Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Acaba de marcar Fluminense, que es lo último que ha pasado, Luis Millán en la final de la Copa Libertadores.
Sí, se pone por delante Fluminense después de que el partido se haya ido a la prórroga. Marca John Kennedy, que ahora mismo sería el gol de la victoria para Fluminense, su primera Libertadores. Llevamos 10 minutos de la prórroga en Maracaná. Boca Juniors 1, Fluminense 2.
Bueno, es posible que Flu vuelva con menos jugadores de los que ha empezado el partido porque se ha metido en la grada y no hay quien le saque.
Por eso está valor de seguridad intentando sacarlo de ahí.
Sí, queda algo de él después de
y de la camiseta, porque es que está, bueno, hay mucha gente ahí ahora mismo y no se le ve muy bien al hombre que ha marcado el gol. Ahí está Marcelo, que está llorando muy nervioso en el banquillo. Creo que están revisando el gol. Cuidado, no te lo anulen, Millán, que están revisando también el gol de Fluminense.
Como lo anulen, sí que no sale el jugador de ahí. Yo creo que es posición legal, pero veremos. Están trazando las líneas. A mí me parece que es posición legal.
Ahora claro. me das una voz. Si no es gol de Flu, claro. En la prórroga está ganando 2-1 a Boca Juniors. Bueno, acaban de escucharlo. Ha terminado el Real Sociedad 0, Barcelona 1. Ha terminado con un gol de VAR de Araujo en el minuto 92 a pase de Gundogan. Ter Stegen ha salvado al Barcelona en los primeros minutos, ha dominado muchísimo la Real, ha sido inofensivo el Barcelona, pero al final ha ganado el Barça. La jugada polémica del partido es un posible penalti de Koundé a Oyarzabal, que para los árbitros de tiempo de juego no es penalti, aviso de ello. Ha ganado el Girona, que es la gran sorpresa de la temporada. Tiene 31 puntos, el Madrid tiene 28, el Barça 27, el Atlético 25, el Betis 20, la Real Sociedad 19. Vamos a escuchar a un protagonista del partido. Está hablando Íñigo Martínez con Ricardo Sierra.
Sí, ha costado. La Real sabíamos que era un equipo que jugaba muy bien al fútbol, que ya llevan años jugando y haciéndolo muy bien. Y en casa pues aprietan. Sabíamos que iban a saltar hombre a hombre, nos ha costado mucho, sobre todo la primera parte. Al final, pues bueno, esos últimos 10 minutos hemos tenido además más ocasiones que en todo el resto del partido y hemos sabido aprovechar. Al final el fútbol se basa en meter, ellos han perdonado y nosotros, pues bueno, las pocas que hemos tenido, pues la hemos metido.
La Real aprieta, a ti te aprietan un poquito más.
Bueno, sí, es un campo que no es fácil. Salí de aquí y al final, pues bueno, siempre duele. Parece que no lo han olvidado, pero bueno, yo la verdad que a lo mío. Respetando siempre, como siempre lo he hecho, y nada, y disfrutar y hacer mi trabajo.
Tiro la chuleta, por cierto, la chuleta.
Joder, había tantas cosas puestas que ya no sabía ni cómo decirles al resto, pero bueno, son momentos que el míster cree que hace falta y bueno, de eso se trata el fútbol.
Bueno, una imagen muy chula de la televisión, casi a las puertas del vestuario, casi dentro del vestuario, la entrevista con Íñigo Martínez. Ahora volvemos allí al estadio de la Real. Bueno, el Real Madrid recibe mañana al Rayo. La noticia más importante de la convocatoria es Arda Güler y la noticia extra del día es el comunicado del Real Madrid por Mbappé. El Real Madrid, ante las informaciones aparecidas en las últimas semanas o en los últimos días o en las últimas horas, niega negociaciones con el futbolista francés. Comunicado del Real Madrid para negar que negocie con Kylian Mbappé. Atención a este Girona, que ha ganado 4-2 en Pamplona, 0-1, 2-1 y 2-4. Así fue el partido. El Girona duerme líder. 31 puntos, tiene 10 victorias, un empate y una derrota. Hoy han marcado Iván Martín, Doubit, Sigankov y Aleix García. Osasuna tiene 13 puntos. El Girona le saca ahora mismo 11 puntos al quinto, que es el Betis. 11 puntos al quinto. Para, yo creo que garantizar durante una buena racha de partidos el puesto en la Liga de Campeones. Partido con gran polémica en Vigo. Celta 1, Sevilla 1. Marcó Starfelt para el Celta y empató en Nesiri en el 84 para el Sevilla. En el minuto 96, Hernández pitó penalti de Navas a Doubicas por agarrón dentro del área. Prieto Iglesias en el VAR llamó a Hernández y lo anuló. Hay un gran enfado en el Celta por arbitrajes continuados, entienden que perjudicándoles. Este es Rafa Benítez en el inicio de la rueda de prensa.
Buenas noches, comenzamos la rueda de prensa de Rafa Benítez, central de la Cruz Celta.
Perdón, antes de que me preguntéis, ¿alguno fuerza es igual a masa por aceleración? En newtons me parece que se mide la fuerza. ¿Cuánto es suficiente para derribar a una persona? ¿10 newtons o 12 newtons? Por saber un poco, si alguno tenéis alguna idea. A ver si habláis con algún físico y os lo explican, lo metemos en el cuarto del bar y así ya tenemos una persona más trabajando que nos diga cuál es la fuerza que tiene que tener para que una persona caiga al suelo, si son 10, 12 newtons, 20 newtons, 100 newtons, no lo sé, porque es muy complicado. Y hoy con viento a lo mejor hay que hacer algún otro cálculo, sería más complicado.
Bueno, así ha empezado Rafa Benítez, que es una manera de explicar su hartazgo con el bar. Luego escuchamos también a Yago Aspas, que del enfado que tenía ha tirado el monitor del bar. Cuando se ha enterado que no era penalti, estaba ya en el banquillo, ha tirado el monitor del VAR. El Celta jugó la última media hora con 10 por expulsión, doble amarilla de Tapia. Celta 7 puntos, Sevilla 11. El Betis le ha ganado 2-0 al Mallorca, William José en el 7. Expulsión de Omar Mascarell del Mallorca en el 45, segunda amarilla por pisotón, pero quien pisó fue Marroca, no pisó el jugador del Mallorca sino el del Betis. Y en el minuto 65 el 2-0 el gol de Ayoce. El Betis en Europa tiene 20 puntos, el Mallorca tiene 9. Por cierto, que la Liga ha pedido que se aplace el Mallorca-Cádiz del domingo que viene por la ausencia de Muriqi, que tiene que estar en el Kosovo-Israel. Mañana a las 2 de la tarde, a la vez Almería, a las 4 y cuarto Valencia-Granada, a las 6 y media Villarreal-Atleti y a las 9, ya he dicho, el Real Madrid-Rayo Vallecano. Ayer, Las Palmas 2, Atlético de Madrid 1, el lunes, Getafe-Cádiz. En segunda, acaba de terminar el Albacete 1, Elche 1, además durante el día, Valladolid 2, Tenerife 0, Levante 2, Mirandés 2 y Villarreal B 0, Sporting 3. Ayer Español 2, Eibar 2, mañana de los de arriba, Cartagena, Leganés, el lunes Zaragoza, Oviedo. En la clasificación el Leganés con un partido menos tiene 28 puntos y luego vienen el Sporting con 27, el Eibar con 26, Valladolid con 25, Español y Levante con 24. ¿Cómo sigue la Libertadores, que está en la prórroga en el partido que enfrenta a Boca y Fluminense, Luis Millán?
Estamos a punto de llegar al descanso de la prórroga. Ahora mismo se la llevaría Fluminense, aunque le quedan 15 minutos más, lo que añadan con un jugador menos, porque el autor del gol de la prórroga, John Kennedy, se ha ido a celebrarlo con el público. Tenía ya una tarjeta amarilla, le han sacado la segunda. Está con 10 el equipo brasileño.
Oye, eso tiene loco, que, Kennedy, ¿eh? Eso tiene que estar mal, ¿no?
¿El qué?
¿Añadir un minuto a la primera parte de la prórroga?
¿Un minuto?
Pues se han perdido 5 en el gol.
Eso, en la celebración. Sí, tienes razón, ¿eh? Bueno, allí funcionan de otra manera. Fórmula 1, sprint en Brasil. Ganó Verstappen, octavo Sainz, décimo primero Alonso. Mañana a las 6 la carrera. Alonso sale cuarto, aquí parece que tenemos opciones. Carlos Sainz séptimo, primero, cómo no, Verstappen. En balonmano la Golden League ha perdido España contra Dinamarca, 34-29. En París la final mañana será Djokovic Dimitrov. Y Tony Bou ha ganado en Madrid su título mundial de trial número 34. 34 veces campeón del mundo. Está hablando Imanol, el entrenador de la Real Sociedad. A ver qué dice.
Es difícil explicar cómo habéis podido perder este partido, ¿no?
Tú lo has dicho, pero esto se trata de jugar bien para ganar. Y ahí el Barcelona ha estado mejor que nosotros. Nada que reprochar. Han acertado ellos. La victoria justa. Porque nosotros, aún habiendo jugado bien y habiendo generado y teniendo ocasiones, no las hemos materializado y así es imposible.
¿Y está hablando Xavi Hernández?
Quizá mejor, pero la Real Sociedad aquí en su casa te aprieta, presiona y hemos sufrido, hemos defendido bien, eso sí. Pero el fútbol a veces es inexplicable. La semana pasada merecíamos la victoria de todas y acabas perdiendo. Y hoy a lo mejor no mereces ganar y acabas ganando, pues... Pues es el fútbol, no hemos sabido sufrir, es una victoria muy importante que a lo mejor significa un cambio de chip. Después del clásico creo que hemos salido incluso con resaca post-clásico, los primeros 20 minutos, hemos salido mal al partido, no como requería esa intensidad que requería el partido y al final nos llevamos 3 puntos de oro, pero tenemos que mejorar.
¿Qué has ajustado al descanso? ¿Cómo ha sido esa charla en el intermedio del partido para mejorar lo que se había visto en la primera parte?
Bueno, simplemente les he dicho si había alguno cansado, me han dicho que no y al final les he dicho que no, entonces hay que poner más intensidad. Tan simple como esto, hoy igual no era tan de fútbol, sino que era más de ganar duelos, de segundas jugadas, de pelear, de lucha, de intensidad, y la Real en la primera parte nos ha superado en eso, ¿no? Hemos sufrido también en el juego, nos ha durado poco, hemos generado pocas ocasiones de las que normalmente creamos. Y bueno, no hemos estado cómodos, que el partido muy sufrido, está claro, ¿no? Pero victoria importantísima para el grupo, para el equipo.
¿Cuál era tu idea durante la segunda parte cuando tenías que hacer cambios? Es decir, estabais sufriendo, pero al mismo tiempo necesitabais ganar por la puntuación que lleváis. ¿Los cambios iban enfocados en protegerse o en ir a buscar?
No, nosotros no, el empate no nos valía. No nos vale en ningún partido, así que hoy era para ganar. Creo que hemos hecho cambios ofensivos. Sale Pedri, sale Ferran, sale Rafa y sale Lamine. Así que hemos ido por el partido de todas, todas. Al final hemos acabado bien. Físicamente creo que ellos han acusado los últimos 10 minutos. Ahí es cuando el equipo se ha sentido más cómodo y hemos generado dos ocasiones claras y una de Ronald que nos hace llevarnos tres puntos vitales para la clasificación.
¿Cómo has visto a Pedri en su regreso?
Bueno, Pedri va a cambiar un poco la cara del equipo en el centro del campo, ¿no? Cuando aparece, hoy le ha costado porque la intensidad de Zubimendi, de Merino, de Brais es muy, muy alta. Un partido de alto nivel, pero ha vuelto bien. Así que muy, muy buena noticia para él y para el grupo.
Bueno, gracias, pues estas Xavi, son las primeras impresiones de Xavi Hernández. Luego recogemos las que recoja Elena Condis en la sala de prensa con todo esto que le estamos contando. Y con el seguimiento especial a la final de la Copa de Libertadores, que está muy emocionante, este tiempo de juego y los Snoods.
Centrando Araujo, gol.
Fuera de juego
de Araujo.
Sí. Uy.
Va a ser gol legal.
Gran pase.
Gol. Vaya partido que va a ganar.
Increíble.
Centro de Gundogan, segundo palo. Remate del uruguayo. Real Sociedad 0, Barça 1. Ronald Araujo.
Sí, se ha narrado ese gol del Barcelona frente a la Real Sociedad. Allí todavía, en el estadio, está Manolo Oliveros. Hola, Oliveros, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Bueno, el titular es que Araujo ha rescatado al Barcelona de lo que podía haber sido un pequeño desastre en el campo de la Real, ¿no?
En el minuto 91 y por los pelos, porque parecía fuera de juego. De hecho, el juez de línea decía, Toño Mateu Laoz, que ha hecho bien en levantar la bandera porque él lo veía así, pero después ha hecho muy bien también el del VAR, Carlos del Cerro Grande, para decirle, no, está un poquitín bien, ¿no? Y al final estaba bien y gol de Ronald Araujo, pero para mí los titulares, Corro, los acabo de escuchar en boca de Xavi Hernández. ¿Alguien está cansado? Les he dicho en el descanso. No, entonces, ¿qué pasa? Falta intensidad. No hemos merecido ganar. Tenemos resaca todavía del Clásico. Y la verdad es que ha sido así. Menos mal de Marc-André Ter Stegen, si no podía haberse ido la primera parte con 2-3 goles a favor de la Real Sociedad y no habría ya tiempo para seguramente remontar ese partido. Y después, en 2-3 minutos en el añadido, han llegado los 2-3 chutes, porque el primero y único ha sido en la primera parte de Fermín y después en la segunda parte de Pedri, de Gavi y finalmente eso de Araujo. Así que así es el fútbol, tres puntos de oro, un punto de inflexión, porque estaban dudando mucho los jugadores del Barça y lo ha reconocido Xavi. No hemos merecido ganar, falta de intensidad.
Resaca postclásico, ha dicho Xavi Hernández. Bueno, vamos a darnos una vuelta por abajo con Mauri, ya que es Elena Condis, por si hay alguna noticia. Hola Mauri, hola Elena.
Gabón, Corro, aquí estamos en la zona mixta de Anoeta, evidentemente con una cara y cruz muy marcada. Esa alegría del Barcelona que contrasta con la tristeza de la Real Sociedad, que es surrealista que no pueda sacar ni un punto en el partido de hoy. Yo creo que todos los cronistas son unánimes a la hora de decir que la Real Sociedad merecía mucho más. Y es cierto que el Barça ha tenido unos últimos 10 minutos avasalladores, que yo creo que los cambios han marcado la diferencia. Bastante extraño, por ejemplo, que Imanol se ha dejado dos cambios sin hacer, ha utilizado tres ventanas de un cambio cada una. Entonces, no sé, al final la Real Sociedad no tenía potencial. mucho, no ha conseguido marcar diferencias, y lo cierto es que hay caras muy largas aquí en la Real Sociedad. Todavía no han comparecido ninguno de los entrenadores, ni Xavi Hernández ni Imanol, pero bueno, ya hemos escuchado a Imanol, que evidentemente pues era la crónica de hoy, como se suele decir, es de niños. Es decir, es que la Real Sociedad no ha merecido perder. Sí es cierto que ese último arreón del Barça también le ha hecho acreedor a algo, que ha sido la victoria, pero en definitiva pues un mazazo de cara al vital choque del miércoles ante el Benfica de Liga de Campeones, Corro.
Elena, me imagino que en el Barça alegría inesperada, ¿no?
Sí, los jugadores no se lo creían, se han metido en el vestuario gritando, festejando este triunfo in extremis, estos tres puntos vitales. Todos han ido a felicitar a Ter Stegen, el héroe, sin duda, ha resistido, sobre todo ha aguantado el 0-0 en el marcador con cuatro grandes paradas. Se ha llevado el trofeo MVP, no podía ser otro, el mejor del partido, el alemán. Y también vítores para Ronald Araujo, que ha cabeceado el centro de Gundogan, que no se estaba encontrando durante 88 minutos después de la rajada postclásico, y en el minuto 92 ha visto la cabeza de Araujo y le ha puesto un balón, un caramelito, para que rematara y se llevara tres puntos que pueden cambiar la dinámica. Ya lo decía Xavi Hernández, el juego no ha sido bueno, pero eso sí que puede suponer un cambio de chip, como pasó por ejemplo el año pasado en Mestalla gracias a un gol de Lewandowski. Ahora entra Xavi Hernández consultando su teléfono móvil, contestando algún WhatsApp el técnico del Barça. Ya se sienta en su silla y vamos a empezar a escucharle aquí en Sala de Prensa.
Muy bien, pues ahora nos vas contando si hay alguna respuesta interesante de Xavi Hernández sobre el partido. Voy a saludar a la gente que nos acompaña esta noche para hablar de este partido. Está Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Guillo Esquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
El primer titular, Dani, que te deja el partido.
El Barça gana el que para mí es el peor partido de la temporada de Xavi.
Emilio.
Del juego y del fútbol no hablamos, ¿no?
Guille.
Bueno, en clave Real Sociedad, la Real tiene que aprender a ganar estos partidos.
Lleva muchos partidos llevándose el botín, el contrario de la Real Sociedad en los últimos minutos, ¿no, Pedro?
Sí, es el equipo con más puntos ha perdido en esta liga con goles al final del partido. Ya son seis. Tres de ellos seguidos. El otro día ha perdido dos en Vallecas y hoy ha perdido uno con el Barça.
Bueno, es cierto. Es que la crónica de este partido es muy fácil. La Real ha sido... Ah, mira, está hablando Ter Stegen. A ver si podemos escuchar a Ter Stegen, al portero, al MVP, al mejor del Barcelona durante el partido.
Ha sido el MVP. Tienes mucho mérito de esta victoria del Barça hoy.
Buenas noches. Pues al final te quedas con una sensación buena, ¿no? Siempre. Teníamos un partido por delante que era muy, muy difícil. Es un equipo de Champions y había momentos en el partido que nos dominaron y no pudimos salir bien de todo. Y al final, pues, un partido muy complicado que al final logramos los tres puntos y obviamente nos vamos contentos.
¿Cómo explicáis esa primera parte, sobre todo, en la que ellos os han superado en el juego?
Sobre todo al principio nos costó, obviamente con la gente, con la afición, con el ambiente, lo tenían todos detrás. Y al final supimos sufrir, mantuvimos la portería a cero y con esto pues obviamente siempre tienes la opción luego con un gol, como nos pasó al final, pues de ganar y llevarte los tres puntos. Y esto contra un equipo que ha jugado un muy buen partido, creo.
Has tenido varias paradas decisivas, no sé con cuál de ellas te quedas, cuál ha sido la más difícil, la más importante.
No, yo me quedo en general siempre con la portería cero, por los compañeros, por mí, por las sensaciones que te dé, y al final pues muy contentos, hay que seguir así, este es el objetivo de siempre y vamos a darlo todo en esta semana antes de parón, de selecciones, para llevar estas buenas sensaciones también a todo lo que nos viene por delante.
No sé si en algún momento el empate te parecía bueno por cómo estaba siendo el partido o sabíais que teníais que ganar.
No, es que como jugaron un partido bastante igualado por mi punto de vista, al final tuvimos tres oportunidades para marcarles y Ramiro hizo un gran partido y por eso pues al final con este puntito de suerte pues pudimos ganar el partido Y aunque no sé si es muy merecido, no se puede decir, pero al final, obviamente, los tres puntos nos los llevamos y súper contentos además.
Estaba diciendo, gracias, Pedro Martín, que este es alemán como Gundogan, pero que no ha dicho hoy nada. He entrado en el vestuario y he visto allí a dos con el móvil, mirando el móvil.
Esa cultura no la tiene, parece 0-1. Más español que...
Oye, sí, hoy se destaca Ter Stegen, pero yo digo una cosa siempre, que para los grandes equipos tienen muy buenos porteros. O sea, para momentos como estos, Dani, Emilio, Manolo y Guille, hay que tener un buen portero, y él es muy bueno.
Sí, lo que pasa es que en el Clásico no estuvo especialmente bien y hoy ha vuelto a ser el Ter Stegen de las épocas más oscuras del Barça, es decir, las mejores para él, pero la época final de Valverde, Koeman y tal, donde el Barça solo era Ter Stegen y Ter Stegen, y le preguntabas a Oliveros cada semana, Paco González, cada puñetera semana, quién ha sido el mejor, y siempre era Ter Stegen, pues hoy hemos vuelto a eso. Y tiene la parte buena de que es un porterazo y lo disfrutas, y la parte mala de que ningún otro de los 10 jugadores que había, más los que han entrado de refresco, han estado mejor que el alemán.
Victorias, bueno, como hoy de 1-0.
Hoy también, de 1-0. Hoy el tema del portero ha sido vital, pero también hoy ha quedado demostrado por qué vale tanto dinero en el mercado el gol, ¿no? O sea, cuando hablamos de todos esos que meten goles, el dinero que gana, el dinero que cuesta y tal, pues ya ves, la Real Sociedad con alguien que metiera goles, ¿no? Con cualquiera de los que metiera goles, hubiera ganado este partido facilísimamente.
Perdón un segundo, Emilio, que ha vuelto Pedri, a ver cómo se ha encontrado Pedri.
Sí, son partidos que se disfrutan, además está la cosa del VAR, que no sabes si ha entrado, si están fuera de juego o no, y bueno, muy contento por la victoria y por la vuelta a jugar.
Bueno, mucha gente quiere saber cómo te has sentido, o sea, que tú cuentes tus sensaciones en el campo, tus sensaciones físicas, cómo estás.
Bien, la verdad que muy bien, ya tenía muchísimas ganas de jugar. Cuando estás lesionado valoras mucho más lo que es estar sano y poder disfrutar del fútbol. Las lesiones creo que son la peor parte que hay en el fútbol, y bueno, me ha tocado vivir muchas estos últimos años, pero bueno, espero estar sano por mucho tiempo y bueno, muy contento de volver, con muy buenas sensaciones y bueno, poco a poco ir cogiendo el ritmo de la competición.
Nos acaba de decir el míster que Pedri va a cambiar la cara del equipo en el medio campo. Es mucha responsabilidad eso, pero imagino que te gusta escucharlo, ¿no?
Bueno, sí, siempre que dicen palabras buenas, y además el míster que fue quien fue, bueno, un orgullo para mí, y bueno, intento siempre ayudar lo máximo al equipo. Creo que nos falta mucho más ritmo con la pelota. No hemos hecho un partido brillante, pero bueno, lo importante es que nos hemos llevado los tres puntos.
Bueno, Pedri, gracias, que ha vuelto. Me estaba diciendo Pedro datos de Pedri, que todavía no ha igualado sí. La racha de partidos que tuvo desde que fue profesional, ¿no?
Sí, en la primera temporada que estuvo en el Barça jugó 72 partidos con el Barça, con la selección sub-21, con la selección absoluta, con la selección olímpica. Un atracón increíble de partidos. Y desde entonces, en las tres últimas temporadas, no ha llegado a jugar tantos partidos como jugó entonces. Hoy ha jugado el partido número 68 en las tres últimas temporadas.
Déjame decirte, Corro, otra cosa, que cuando comentabais con Pedro los partidos que la Real ha perdido y tal, yo estoy bastante cansado, y cuando digo estoy bastante cansado, lo digo en buen sentido, ¿no? O sea, es muy reiterativo ver que cada temporada, no sé si eso ocurre en otras ligas, me temo que también, ¿no? Pero que cada temporada siempre aparece un equipo brutal, ¿no? Un equipo que va a codearse con el Barça, con el Madrid, que juega de maravilla, ¿qué tal? Y casi siempre esos equipos, cuando tienen que ganar los partidos que tienen que ganar, no los ganan nunca.
Menos el Girona, ¿eh?
Bueno, menos
el Girona no le ganó al Madrid.
Exacto.
Sí, pero vale.
Pero
suponemos, Emilio, que el Girona en algún momento empezará a pinchar.
El Girona, Pedro, es la excepción, pero hay que esperar. Pero de cualquier manera, siempre, un año que el Sevilla no sé qué, un año que el Valencia no sé qué, un año que el Betis no sé qué, exacto, un año que el Villarreal no sé qué. Vale, y entonces, y además, y eso también me parece bien, ¿vale? Y Manol, le he oído, por ejemplo, en el partido de Champions, ¿no? En Portugal, me parece que la gente ha disfrutado, por fin han visto jugar un equipo. Bueno, pues sí, amigo, pero mira tú cómo es el fútbol.
Por eso decía yo al principio, Emilio, que la Real tiene que aprender a ganar estos partidos, porque los equipos grandes ganan cuando juegan bien, ganan cuando juegan regular, pero es que a veces ganan cuando juegan mal. Este tipo de partidos solo lo ganan
cuando no juegan casi.
Claro, lo salva el portero, luego de repente hay algún episodio arbitral dudoso y luego aparece algún jugador que un día puede ser un delantero y otro día puede ser un jugador que a mí me apetece destacar, que es Araujo. No solo por el gol, sino por el ímpetu que ha tenido en el tramo final, cómo se ha ido para arriba, cómo las ganas de ganar que ha demostrado Araujo.
Me encanta que esté Dani aquí, porque si este partido de hoy lo juega Valverde o lo juega Koeman, igual mañana hay un incendio.
Por eso, como soy coherente e intento ser ecuánime, por eso he dicho que me ha recordado
no lo he puesto en duda de las épocas.
Ya lo sé. Que me recuerdo, o sea, cuando el Barça de Valverde o de Koeman jugaba mal y ganaba, yo me quejaba y hoy me quejo. Es que hoy repito que ha sido el peor partido. De los peores partidos del Barça de las últimas, a lo mejor rivaliza con el del Celta, que se parece
sí,
un poco.
El mayor problema es que ya nos hemos olvidado de eso del juego. Que fue santo y seña, que incluso sirvió de excusa, porque para Xavi hasta jugar bien sirve de excusa, en el sentido de hemos tenido ocasiones, hemos tenido mala suerte, debemos de ser más intensos, no. Vale, hoy ha hecho un partido ramplón, un partido, repito, que con medio goleador en la Real hubiera estado sentenciado, pero materialmente sentenciado en el descanso, y sin embargo, pues...
Pero pregunto, ¿culpa del entrenador o culpa de los jugadores?
No, yo creo que es todo junto, Corro. Eso es evidentemente... O sea, el tema, por ejemplo, ahora Manolo estaba... E incluso tú cuando has oído la pregunta en Movistar, que es, o sea, para un entrenador le tiene que preguntar a los jugadores si están cansados, o sea que es entrar dentro del vestuario y te preguntar ¿qué os pasa? ¿Estáis cansados? ¿Hay alguien cansado? ¿Pero qué es esto? O sea, es decir,
era para demostrar que les falta actitud, que les falta...
Bueno, ya. Manolo, está bien que me lo digas, porque probablemente las palabras de Gundogan después del clásico son fruto de eso, de ver que su entrenador no dice lo que tiene que decir y hacer lo que tiene que hacer. ¿Me entiendes? O sea, es decir, probablemente los que pensábamos que el mensaje de un Gundogan va más hacia el entrenador que hacia los jugadores, pues probablemente hoy se ha vuelto a demostrar.
Mm-hmm. Me dice hoy, introduzco ya aquí otro nombre, es una exageración, o no lo sé. Me ha llamado Víctor Navarro esta tarde, después del partido con el Girona, y me ha dicho, oye, aquí hay gente en Barcelona que, no sé cómo decirlo, que no le importaría que Mitchell...
Yo no he escrito eso.
Entrenada, tú lo has escrito.
Yo se lo he escrito ya dos veces en los últimos dos meses. Yo quisiera saber qué haría Mitchell con ese equipo.
Yo eso lo he leído de Mitchell, lo he leído de García Pimienta,
¿sí?
y lo he leído o escuchado de Arteta también. A ver, es que cuando esto es típico, cuando no va bien, lo primero que piensas es el entrenador, y yo creo que no estamos muy lejos de abrir ese melón, ¿eh?
No, pero seguramente ganado, pero... aquí es más por la propuesta futbolística, porque por títulos sí. Mitchell ni García Pimienta, quitando Arteta, ni Mitchell y García Pimienta no han ganado nada. O sea, no han ganado nada. Lo que pasa
es
que a los ojos, y como siempre
es que aquí
hablando,
todo va de propuesta futbolística, de que
al Barcelona el fútbol le interesa tanto la propuesta, que a lo mejor lo que está haciendo Mitchell en el Girona le llena más los ojos al aficionado del fútbol que lo que está haciendo Xavi en el Barça.
Por eso decíamos que no enamora el Barça, no gobierna, no es superior, no enamora. Es decir, no te engancha.
El año pasado tampoco, ¿eh? Lo que pasa es que como era el
bueno,
año...
Bueno, pero
era
tiene esa asignatura pendiente, Xavi, que siempre dice, tenemos que ser mejor. Este año vamos a jugar mejor. Sí, sí. Pues no.
En verano dijo que...
No saben jugar mejor.
En pretemporada dijo que este año ya no se valía jugar mal. Que este año el objetivo era... O sea, que ganar jugando mal ya no iba a ser aceptable.
La pregunta es si tiene futbolistas para eso, para jugar también al fútbol. O la ausencia de Pedri lo marca todo tanto.
Para jugar mejor que hoy, seguro, Corro. Sí, porque el primer remate con peligro ha llegado en el 84. Sí. No puede ser.
Yo creo que echa mucho de menos a varios.
El primer remate
jugadores.
De los primeros
Hombre,
ha sido
uno,
también de Araujo, Cuidado al carácter de Araujo.
Guille.
Echa de menos al mejor Pedri, echa de menos a De Jong, que se había convertido en un jugador fundamental en el Barcelona. Echa de menos al mejor Lewandowski, que hoy ha sido un fantasma en el partido, la verdad. Y luego otros como Joao Félix o Yamil Lamal, que tuvieron partidos muy buenos, pues últimamente tienen detallitos, pero ya no son jugadores de 90 minutos.
Es cierto que si tú sacas estos partidos con esas ausencias, que son muy importantes, los vas sacando, pues es mejor ir sacándolos que no sacándolos, ¿sabes?
No, evidente, claro, por supuesto. Sí. No, pero de lo que hablamos nosotros, Corro, evidentemente en esta tertulia es muy habitual, en esta tertulia del Barça es muy habitual, es que incluso aquellos que no ponemos por delante, digamos, el ADN del Barça o el jugar y tal, incluso estos creemos que la manera en que el Barcelona ha ganado muchos de los partidos de esta temporada es muy ramplona, es muy cutre, es muy milagrera, ¿me entiendes? Y han sido tantas veces que bueno, que yo no digo que se pueda cuestionar la persona de Xavi, pero que aquellos que han hecho esta plantilla pueden estar preguntándose, no sé si además de ganar podríamos jugar como debe, ¿no?
Lo que sí les honra es que lo reconocen, que ya sé que no sirve de mucho, pero lo digo porque le dieron muchos palos a Xavi por decir que mereció ganar el Clásico, yo entre ellos, yo entre ellos le di palo, pero hoy como mínimo reconoce él, lo hemos escuchado de Ter Stegen también. Me parece que Pedri lo ha deslizado, que a lo mejor no era muy merecido ganar hoy, que el Barça no merecía ganar.
Sí, es que solo por tiros y por llegadas, que has tenido tan pocas de llegadas que
entonces, que los que se no. quejan de que Xavi hable, que ya sé que el fútbol no hay que merecerlo, hay que ganar y tal, pero los que se quejaban de que Xavi hablara de merecer, bueno, hoy le honra que como mínimo sigue en la misma... no se mueve, es coherente. Hoy, desde el mismo punto de vista futbolístico de merecimiento, hoy te dice Xavi, no hemos merecido ganar
el partido. Es que hoy, Dani... quiera disimularlo o no el propio Xavi, después de lo del Clásico y después de que Girona, Real Madrid probablemente tal se van escapando, se era jugaba mucho.
Hoy tenía mucho riesgo.
Tenía un riesgo tremendo. Ayer ya pueden hacer broma de no, solamente llevamos 12, 13 partidos, vale, estupendo, pero palmar hoy como se presagiaba y como parecía y como ha podido ocurrir, pues era muy duro para él, desde luego.
Tal cual, pues sí. Tal cual.
Bueno, para él y para el proyecto y por el puntito este de credibilidad, que insisto, para aquellos que defienden la manera de jugar, está siendo durísimamente criticado, vamos, durísimamente criticado.
Sí, sí. El Barça mereció más en el Clásico y palmó, y hoy merecía palmar.
Lo ha dicho Xavi, sí, sí.
Entonces es karma casi, es estadística, o sea, es equilibrio puro, pero sí, sí. Si juntas los dos partidos te sale un partido completo bueno del Barça y un partido completo
nefasto. Ha aparecido el Real Madrid con Sergio Ramos Araújo.
Sí, sí, a mí es un jugador que no sé si al barcelonista le hace mucha gracia, pero identifico un poco con ese punto honor de Ramos de no dar nada por perdido, aparecer en el área.
No, al barcelonista le gusta mucho, muchísimo. Sí,
aparecer ahí en ataque cuando está casi todo perdido y buscar siempre el gol y rozarlo, si no marcarlo, como ha sido el caso de hoy. Bueno, a ver qué ha dicho Xavi, le hemos escuchado antes en la flash, a ver qué ha dicho en la rueda de prensa. Elena, ¿qué ha dicho Xavi?
Hoy ha sido muy autocrítico, Corrochano. Mensaje claro y en el que ha querido incidir Xavi durante toda la rueda de prensa. Hoy sí deben ser críticos con el juego del Barça, pero ha repetido que en el Clásico no, que la semana pasada contra el Madrid jugaron muy bien. El problema, dice Xavi, es que la gente a veces se queda con el resultado, que la gente a veces es resultadista. Ha insistido en que les ha afectado mucho la resaca postclásico, que todavía veía a los jugadores tocados por la derrota en los últimos minutos. Dice que la primera parte de hoy es inaceptable, que sin intensidad no se puede jugar contra un rival Champions, pero también ha querido ver la parte positiva, porque dice que eso puede suponer un cambio de chip, que ganar sin jugar bien también es espectacular, una victoria de oro, vital, puntos vitales.
¿Que si ganar sin jugar bien es espectacular?
Sí, porque le he preguntado por el cambio de chip y por el mal juego, que si daba por bueno el resultado a pesar de jugar mal, y me ha dicho, ganar sin jugar bien también a veces es espectacular, porque es una victoria de oro que puede servir para ganar una liga, que son tres puntos vitales, que es lo que decía Xavi en la previa. Y ve este partido, esta victoria in extremis con gol de Araújo en el minuto 92 como un punto de inflexión en el juego, en la intensidad, en la mentalidad, aunque insisto, Corrochano, hoy Xavi sí que ha dicho que hoy tocaba hacer mucha autocrítica y la ha hecho en sala de prensa, escucha.
Nos ha faltado intensidad a todos, la primera parte a todos, hoy sí que hay que ser autocríticos. La semana pasada no. La semana pasada jugamos muy bien al fútbol. Pero muy bien, hoy no. Hoy sí que hay que ser autocríticos. Hoy sí. Hoy la Real ha estado mejor que nosotros. Y no pasa nada en decirlo. Han estado mejor. Han merecido más. Pero es una victoria importantísima después del Clásico, que nos ha afectado más más de lo normal y más de lo que pensábamos.
La semana pasada, muy bien al fútbol. La semana pasada es el clásico. Hoy no. La semana,
bueno, para mí...
La semana pasada, muy bien. Yo tampoco lo vi.
Tampoco, ¿eh? O sea, muy bien en la primera parte. Muy bien en la primera parte, o sea, y algunos minutos en la segunda.
Bien, contento sin
pero
presumir.
Pero se fue para atrás, Aragonés, reculó, ¿no? Y se veía venir que el Madrid te marcaba. Y después de marcarte, te podía marcar. Se fueron para atrás.
Hay marcas, o sea, un poco bien, el no, nivel de exigencia
porque, Xavi,
que tienes en
los partidos
en el juego,
no duran 60 bueno, minutos.
Es lo que quieres, hacer equilibrio, ¿no? Y
ah, claro, pero
cuando es para, pierdes...
Es para limpiar la imagen del partido del otro día.
Claro,
y no.
Bueno, y justificar
no me vale.
sus declaraciones que han sido polémicas. Mm. Sí.
¿Qué te parece, Emilio, lo que ha hecho Xavi? ¿Se ha cortado, Emilio?
No, Emilio está aquí, perdón.
Sí, te oigo.
Ah, perdón. No. A ver, una cosa, Corro. Es que hoy era de cajón, vamos. Es que hoy, si hoy sale con el discurso de cada partido, incluso cuando empata, incluso cuando gana por la mínima, incluso cuando vence por chiripa, hemos dominado, hemos fallado, hemos tenido mala suerte, que es el discurso eterno de Xavi, si hoy sigue con ese, ya es un... La verdad es que no sabe dónde esconderse. Yo creo que hoy era un día... para reconocerlo. Y respecto a esa maravilla que dice haber jugado de 45 o 50 minutos frente al clásico, estupendo, pero cuando tú preguntabas hoy lo de jugadores o de entrenador, en el clásico el que se asustó fue Xavi. O sea, en los últimos 20 minutos con los cambios metió a Oriol Romeu, el 1-1 ya le parecía un maravilloso.
100% de acuerdo, tal
fue
cual.
Tremendo. Sí.
Perdón, que ha terminado la final de la Copa Libertadores y tenemos campeón, Luis Millán.
Fluminense se proclama campeón después de la prórroga, después de un partido en el que pasó de todo, expulsaron a un jugador de cada equipo, jugadas totalmente surrealistas, pero Fluminense logra su primera Libertadores.
Su primera Libertadores y el
lo que
más
le faltaba
conocido...
Argentina, lo que le faltaba,
bueno,
Argentina.
Están hundidos y no es para menos con el viaje que se han hecho.
Lo que le faltaba Argentina.
Se ha hecho muy viral, sí. Hoy un niño que decía, sí. Sí. Rifamos la moto, la play. Y aquí estamos, no tenemos ni entrada, esto es Boca, hay un montón de aficionados fuera del estadio sin poder ver el partido en directo, dentro, y se han llevado una gran decepción. Marcelo, como digo, es el más representativo de Fluminense, que cuántos títulos... Pedro Martín tiene Marcelo, se fue del Madrid con unos cuantos y hoy suma uno,
sí,
más.
Yo creo que en el Madrid fueron 24, sí. Pero entre ellos 5 Copas de Europa. Y ahora con este título continental llega a los 6 sumando la Copa de Europa y la Copa Libertadores.
Lejos de Alves, que es el que más tiene, ¿no? De Dani Alves, ¿no?
Sí, de Messi.
Y de Messi también, por supuesto.
De Iniesta.
Vamos a ver qué ha dicho Imanol. Maurida, que te ha terminado la rueda de prensa de Imanol.
Bueno, Corro, vamos a ver. Imanol muy enfadado, muy, ¿sí?, enfadado. Ha dicho que, bueno, que entiende que la afición esté orgullosa porque la Real Sociedad se ha hecho acreedora de un triunfo y frente al Barcelona, y ha pasado todo lo contrario, que se ha ido, vamos, de vacío, con una derrota, y ha dicho que están muy enfadados los jugadores y él, y que está como un poco harto Imanol de que todo el mundo elogia a la Real, que qué bien juega, qué tal, que es el equipo que ataca, que presiona, que juega de tú a todos los grandes, pero pierde, o sea, haciendo pues esa evocación a que jugó muy bien en el Bernabéu, perdió, jugó muy bien en el Wanda, con toda la polémica de los penaltis, y perdió. Y hoy lo mismo, claro, que sí, que está un poco harto, que Xavi salga y que viene la Real, que equipazo, que valiente, pero la Real perder. Entonces está un poco harto Imanol de eso de que a la Real le pasen la mano por el lomo, de qué buena eres, y que luego el equipo pierda. Simplemente eso, muy, muy enfadado Imanol Alguacil.
Es así, quizá cuando ya pasa el tiempo de que digan qué guapo eres, ¿no?
Sí,
que
ya sí, pero repito, Corro, él es el primero que lo dice después de un partido de estos, ¿eh? O sea, él es el primero que lo dice.
Sí, sí,
o sea,
saca pecho, entre comillas, de lo bien que juega su equipo.
Bueno,
¿no?
Con razón, pero insisto, pero esto va de ganar.
¿No os parece que le falta un buen delantero centro?
Sí, cuando hablábamos, Manolo, cuando hablábamos del papel de Ter Stegen, siempre se ha dicho que un campeón tiene un gran portero y un gran 9.
Había mejorado ese año la Real en cuanto a aprovechar ocasiones, que era un mal endémico suyo. Ya la temporada pasada era un equipo que jugaba muy bien al fútbol, pero que no marcaba muchos goles. Y este año había mejorado por la capacidad goleadora de Brais, de Kubo, últimamente Oyarzábal. Pero sí, sí, es que ha fichado a varios delanteros que ninguno le está rindiendo bien. Así que al final ha tenido que poner otra vez a un media punta o a un extremo, como es Oyarzábal, de 9. Y le falta esa figura para ser un equipo completo.
Tiene tres arietes y ninguno es titular. Carlos Fernández, Umar Sadik y Silva.
Sí, yo creo que fichó a Sadik para que fuera ese 9, se lesionó y tuvo mala suerte. La jugada polémica del partido ha sido esa caída de Oyarzábal con Koundé, con una patada de Koundé, que para algunos es penalti y para los árbitros de tiempo de juego no es penalti, ¿no, Pedro?
Sí, yo lo he comentado a Mateo que no le parecía suficiente para penalti y para mí tampoco.
Para ti tampoco.
Fuerza la jugada Oyarzábal y ya cuando ve que va a perder la pelota, su única obsesión es meter el pie suyo entre el pie de Koundé y el balón. Koundé le golpea efectivamente, pero sin ninguna intención de hacer penalti y solamente Oyarzábal buscaba eso, que hubiera contacto y forzar la jugada, que no han pitado.
¿Para alguno de los que estáis en antena es penalti?
Para yo no. Estoy más por sí que por no. Es una jugada dudosa, estoy de acuerdo con Pedro en que para lo busca no, Oyarzábal, pero que lo busque el delantero no exime de que el defensa le pegue una patada en la pierna.
De cualquier forma, Corro, sé que es un tema muy manido, cada semana, cada domingo, cada lunes, pero el asunto arbitral empieza a ser muy preocupante, sí, 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 pero mucho, mucho. Lo que le han hecho hoy al Mallorca, por ejemplo, hoy al Celta, por ejemplo, o sea, de verdad, en serio, al Celta no paran de caerle golpes.
Sí, ahora vamos ahí, pero
o sea, al Celta es si naciste pa' martillo del cielo te caen los clavos.
A Omar Mascarell sí que es
de verdad.
Es rara la segunda amarilla.
No, y el gol de Munique.
Sí, sí. Bueno, aquí todo el mundo tiene para protestar. Oye, voy a cerrar el estadio. ¿Hay alguna cosa más que queráis decir de abajo, tanto Mauri como Elena? El silencio.
Sí, Corro, dime, perdona.
No digo que si tenéis algo más que decir de lo que hay
sí,
ahí por
acaba
abajo.
De terminar. Acaba de terminar el alguacil, pues un poquito removiendo el para decir todo el rato lo mismo, ¿no? Pues que no es de recibo que la Real Sociedad genere tanto, que merezca ganar y que someta al rival y pierda. Un poquito ha ido por ahí el leitmotiv de la rueda de prensa Corro, repetido muchas veces para decir lo mismo, y ya te digo, fundamentalmente el primer corte ha sido el bueno, cuando ha dicho que está muy enfadado, tanto el vestuario como él, pues eso, de que la Real Sociedad merezca ganar, que sea muy buena y tal, que los entrenadores lo alaben, pero que la Real Sociedad pierda contra los grandes, como ha ocurrido este año contra Real Madrid, Atlético Madrid y Barcelona, sin merecerlo, por supuesto.
Elena.
En el Barça, Xavi ha dicho también que Lewandowski todavía no está al 100%, reapareció la semana pasada en el Clásico media hora, hoy lo ha sustituido en la segunda parte, pero poco a poco se va encontrando. La buena noticia también ha destacado que es el regreso de Pedri, que va a aportar mucho en el centro del campo, además de Rafinha. De Jong no se le espera seguramente hasta después del parón. Vamos a ver qué sensaciones tiene esta semana. Y el Barça ya camino de Vitoria, porque vuelan desde Vitoria esta noche a Barcelona. No es por el temporal, sino que ya estaba planificado desde hace una semana. Barcelona-Vitoria, Vitoria-Barcelona. Mañana recuperación, convocatoria. Y el lunes rumbo a Hamburgo para jugar la Champions contra el Shakhtar Donetsk el martes.
Recuerden, el martes juega a las 7:45 con el Shakhtar, ese partido que dice Elena. El miércoles también a las 7:45 juega la Real Sociedad contra el Benfica, que es una jornada que puede certificar su pase a octavos de final. Manolo, Elena y Mauri, un abrazo, gracias, hasta luego.
Te hago una foto, sí. Solamente. Gabón. Como siempre, cuando las cosas van bien, sacando pecho. Laporta, nunca mejor dicho, porque saca pecho. Junto a Enric Basip, Rafa Juste, Deco, en el terreno de
volvió la
han
foto.
Ganado, sí, sí. Han ganado y sacando pecho.
Muy bien, Manolo, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Dani, Emilio, Guille, si no voy a decir nada más, hasta mañana. Un abrazo a los tres.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Ha ganado el Barça 0-1 con un gol de Araujo en el 92-93. Un gol de cabeza que había anulado el árbitro, Alberola, y que dio el VAR porque era gol. No había fuera de juego. Ahora lo que cuenta la cadena COPE son noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las va a contar este sábado por la noche Alicia García. Hola Alicia, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues acabamos de saber ahora mismo que Pedro Sánchez ha logrado el aval de la militancia del PSOE para sus pactos de investidura. Así que no ha habido ninguna sorpresa. Un 87% de los militantes socialistas que han participado en la consulta han respaldado los pactos de investidura de Sánchez con Sumar y con los partidos independentistas. En la consulta solo ha votado el 63% del censo.
Y va terminando un día que nos deja una cifra que invita a la reflexión. Canarias ha superado ya las llegadas de migrantes de la llamada crisis de los cayucos del año 2006. Hasta este sábado han llegado más de 31.800. El hospital de la Isla del Hierro ha tenido que habilitar espacios de uso no sanitario para poder atenderlos. Y además, habrá que estar pendientes de los efectos de la borrasca Domingos aún unas horas más. Durante toda esta noche y las primeras horas de mañana va a seguir la alerta roja, el riesgo extremo, en la costa de Galicia, en Asturias, Cantabria y País Vasco, por olas que pueden superar los 10 metros. Hoy Galicia se ha llevado la peor parte, pero si hablamos de récord, hay que mirar a Valdezcaray, en La Rioja, donde el viento ha llegado a superar los 203 kilómetros por hora. Bueno, esta borrasca Domingos va a abandonar mañana la península. Diremos adiós a este intenso viento, también a las lluvias, aunque eso sí, notaremos ya desde mañana que las temperaturas van a empezar a bajar notablemente. El invierno asoma, como cuenta el hombre del tiempo del fin de semana de COPE, Jorge Olcina.
Pero hay un cambio importante a partir del lunes, ¿no? Cuando pase este fin de semana, los coletazos de esta borrasca Domingo, a partir del lunes el tiempo se va a estabilizar. Anticiclón de noviembre, con un tiempo muy estable, muy tranquilo, ya sin precipitaciones y sin vientos, pero eso sí, las temperaturas van a ser frescas, especialmente de madrugada, ¿no?
Bueno, pues mejora el tiempo, ya lo escuchamos, y lo que también mejora, aunque sigue fuera de control, es el incendio forestal que se declaró el jueves en Montichelvo, en Valencia. Ha quemado más de 2.500 hectáreas, 850 vecinos han llegado a estar evacuados, pero la buena noticia es que esta tarde se han levantado ya todas las restricciones en los municipios afectados por el fuego, menos en Ador, en la urbanización Monte Corona y en Corona. Así que, ya voy terminando, los vecinos confinados en sus casas ya pueden volver a la calle y los que habían sido evacuados pues ya pueden volver a casa.
Muy bien, Alicia, muchas gracias. Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
En un momento, los asuntos del Real Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Los protagonistas de la actualidad.
Roberto César Padrón con su pareja Julie vivían en el kibbutz que fue atacado por Hamas.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
¿Cómo fueron las primeras horas? ¿Qué pasó?
Empezamos a escuchar muchos disparos, muchos gritos fuera, bombas desde la ventana. Observé cómo motocicletas entraban a nuestro hogar, se llevaban gente.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
94.244, 94244, serie 55055.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad.
Nada que se parezca a ti.
Turismo Junta de Castilla y León.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Llega la RevoluPlus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Compra probióticos y enzimas digestivas, cuidando además de la salud de tu bolsillo, con hasta el 50% de descuento. Del 1 al 5 de noviembre, con la calidad top de los complementos y fórmulas únicas desarrolladas y fabricadas por HSN. Entra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Ocasión buenísima, ¿eh?
Muy buena en ese remate de cabeza, muy cerca de la portería de Oblak.
Descárgate la app.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Tenemos tres partidos en casa, después tres partidos fuera. Creo que es el momento de dar un golpe fuerte en la mesa con esos tres partidos en la Liga y también en la Copa.
Rayo Vallecano, Sporting Braga y Valencia. Esos son los tres próximos partidos del Real Madrid en casa, en los que quiere dar un golpe encima de la mesa Ancelotti. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
Está para acompañarnos también para los asuntos del Real Madrid Roberto Morales. Hola Roberto, ¿qué tal?
Buenas noches Corro.
Bueno, mañana hay un Real Madrid-Rayo Vallecano. Tú que eras muy del Rayo, no sé si lo sigue siendo, Roberto, por inicio periodístico, ¿verdad? Que hiciste mucho el Rayo Vallecano, ¿verdad?
Bueno, eso ya, te mete, ¿no? Dentro y ya no se va nunca.
Ah, se queda siempre, ¿no? O
sea, se queda para siempre.
Que tienes ahí todavía un punto...
Y es muy especial, cada vez que se va a Vallecas, además, que mañana es el Bernabéu, pero cada vez que se va a Vallecas ves el fútbol de barrio en la élite y eso te reengancha siempre, te
renamora. Prácticamente no ha cambiado nada, ¿eh? Todo sigue igual, ¿eh? Todo sigue
y algunas igual. Cosas ya podían cambiar.
Y algunas cosas deberían cambiar, efectivamente, pero no ha cambiado casi nada. De cuando íbamos allí a la calle Payaso Fofo a los entrenamientos del Rayo Vallecano, bueno, por ejemplo, ha cambiado que ahora hay Ciudad Deportiva. Cuando íbamos Roberto y yo no había Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano, que ya es un adelanto. Bueno, Miguelito, la noticia de la convocatoria de Sarda Güler, que vuelve por fin a la disciplina del Real Madrid, ¿no?
Sí, bueno, estuvo a punto de entrar en la convocatoria y debutar a finales de septiembre contra la Unión Deportiva Las Palmas, pero se lesionó en el último tramo del entrenamiento y se quedó fuera de la convocatoria. Por lo tanto, la gran novedad, la presencia del turco. Ha dicho Ancelotti que ha diseñado un plan para que poquito a poco pueda coger la forma e ir teniendo minutos. Es evidente que mañana no va a ser titular, pero que podría debutar. Y por lo demás, ha dicho Ancelotti que Mendy, que sufrió una sobrecarga en el Clásico, para mañana no está en la convocatoria, pero se le espera para el partido de Champions del próximo miércoles, también en el Bernabéu, ante el Sporting de Braga. Comienza la vida sin Tchouaméni, que va a estar al menos mes y medio de baja, y evidentemente pues ahora Camavinga es el mejor posicionado para ocupar esa demarcación, aunque también ha dicho Ancelotti que puede jugar solo cross o que puede haber un doble pivote.
Mañana Fran García en el lateral, ¿no? Y Camavinga de 5.
Sí, yo creo que sí. Fran García seguro, porque no está Mendy, porque Camavinga tiene que jugar en el centro. Ha dicho que va a haber rotaciones. Estamos en lo de siempre. Nacho puede dar descanso, esta vez probablemente a Rüdiger, que lo lleva jugando todo en el eje de la defensa. Vamos a ver si tiene cabida Modric en el centro del campo, porque no suele ser habitual que Kroos y Modric jueguen juntos. Y luego arriba, pues ha dicho Ancelotti, yo creo que ha sido una forma de motivar a los dos, ¿no? Ahora ves a los máximos goleadores del Real Madrid esta temporada, lleva 13 Bellingham, lleva 5 José Lu, 3 Vinicius y 2 Rodrigo. Ha dicho Ancelotti que cuando acabe la temporada seguro que Vinicius y Rodrigo son los máximos goleadores. Veremos a ver si lo consiguen, pero bueno, veremos a ver si mañana entra José Lupo Rodrigo o repite esa dupla brasileña.
Tienen que remar mucho, ¿eh?
Sí, por eso te digo, yo creo que ha sido una motivación, pero ahora mismo adelantar a Bellingham parece complicado, pero como digo, después de que además esta semana se hayan anunciado oficialmente las renovaciones de los dos, lo normal es que mañana jueguen en punta ambos.
Vamos a escucharlo, aquí va la respuesta sobre esa pregunta, son cuatro nombres propios y tres preguntas, Güler, Rodrigo y Vinicius y Camavinga. Lo primero es Güler.
Arda Güler es un jugador ofensivo que puede jugar como media punta. No puede jugar como delantero centro, puede jugar como extremo derecho a pierna cambiada, tiene este tipo de característica. Si tú juegas con un centrocampo de tres, a veces puede jugar también como interior, depende de la exigencia del partido.
De momento, sumando todas las competiciones, lleva 13 goles Bellingham, lleva 5 Joselu, 3 Vinicius y 2 Rodrigo. ¿Cree que en cuanto a Rodrigo y Vinicius deben tirar un poquito más del carro en el capítulo goleador de lo que están haciendo hasta ahora?
Sí, okay, yo creo que a Rodrigo y Vinicius van a meter más goles a lo largo de la temporada, eso es obvio, van a marcar más que Bellingham y van a marcar más que Joselu. Esto creo que sobre esto nosotros no tenemos ninguna duda. Lo importante es que cuando ellos no están, está Bellingham, está Joselu, que lo han hecho muy bien en esta primera parte, pero Rodrigo y Vinicius volverán a marcar sin problema. No tenemos prisa en este sentido.
Quería preguntarle, con la baja de Tchouaméni, ¿es Camavinga el pivote?
Una opción, sí. Puede ser Camavinga, a veces jugamos con doble pivote en algunos partidos. Sí, el jugador como característica más cerca a Tchouaméni.
Roberto, es evidente, creemos todos que si no tienes los goles de Rodrigo y de Vinicius, difícil que llegues muy lejos, ¿no? En la temporada, pero que tienen que llegar, no sé si tanto como cree él, pero que tienen que llegar, ¿no?
Sin duda, lo que pasa es que la declaración, según la ha hecho Ancelotti, a mí me ha parecido un feo hacia Joselu.
Sí, yo cuando la he escuchado, que he visto la rueda de prensa, digo, ostras, no ha dejado en buen lugar a Joselu.
No.
Seguramente por alabar a ellos sin pensarlo, pues como diciendo, Joselu va a hacer menos que ellos. No os preocupéis.
Porque a lo mejor hay gente que piensa que cuando Joselu ha sido titular y ha respondido con goles, ha merecido más continuidad de la que tiene. Y Rodrigo, sin meter esos goles, ha tenido la continuidad que otros ven exagerada para su rendimiento. Entonces, meter a Joselu en el pack, yo entiendo la motivación si quieres compararlo con Bellingham, que es un centrocampista reconvertido a media punta, casi delantero. Pero no pegaba mucho el nombre de Joselu ahí, porque creo que le estás poniendo en otro escalón diferente que por rendimiento no se merece.
Bueno,
entonces,
pero es que le preguntábamos, Robert, por los máximos goleadores, 13 Bellingham, sí, sí. 5 Joselu. O sea, de momento Joselu lleva los mismos goles que Rodrigo y Vinicius juntos, así que en la respuesta tenía que hablar de los dos, de Bellingham y de Joselu, creo yo.
Yo creo que ahí le hace un feo a Joselu, porque quizás Joselu acabe con más goles que Rodrigo y está motivando a uno para, pues, a lo mejor es un acicate para otro, pero no, espero que no le desmotive. O sea, yo si fuese Joselu no me habría gustado la respuesta de mi entrenador, eso lo tengo claro. Y respondiendo a lo que decía...
¿Y si fuera Bellingham?
Si fuera Bellingham, estoy por encima de todo.
No, lo que estoy pensando
ya ha cumplido en la temporada goleadora para lo que se esperaba de mí.
Lo que estoy pensando yo esta semana, más que esta frase de Ancelotti, que a Joselu le debe hacer menos gracia pensando en su futuro, que el año que viene se habla esta semana, por ejemplo, de Hendrik, que ha hecho un par de goles ahí en un partido, y de la posibilidad de que se está hablando mucho otra vez de que, y ahora vamos con ese tema, de Mbappé. O sea, yo veo tantos jugadores y digo, no, ya puedo hacer aquí muchos goles, que mi futuro aquí está más que marcado, ¿no?
Bueno, que metaba 20 goles Joselu y costando 1,5 millones, igual renueva.
Sí, no lo digo por el precio, lo digo luego por el sitio que tengas, viniendo tanta gente, teniendo tantos jugadores tan jóvenes, ¿no?, como tiene el Real Madrid, ¿no?, que a lo mejor pesa más eso incluso que la frase. ¿Queréis decir algo más del partido de mañana, del Real Madrid con el Rayo Vallecano? Porque vamos con esto de Mbappé, que a mí me ha sorprendido el comunicado, por si tenéis alguna noticia sobre él. ¿Algo más, Miguelito, del partido?
No, del partido nada más. Recordar que Rüdiger está percibido y que el siguiente partido es el Madrid-Valencia. Así que si mañana juega el alemán y ve cartulina, pues no podría jugar ese partido.
La otra noticia del día, aparte de la convocatoria y la rueda de prensa de Ancelotti, es ese comunicado del Real Madrid en el que ha negado negociaciones con Mbappé a la vista de las últimas informaciones. ¿Sabéis exactamente por quién va el comunicado?
No.
¿O no lo queréis decir?
No, yo creo que va, o sea, no va por un nombre en concreto, ¿eh?
Sí,
yo
esta
creo
semana
que son
ha habido varias informaciones.
Son, sí, varios medios, ¿eh? Sí. Y además no solo apuntando a España, que también ha apuntado un medio claramente en España, pero que también apunta fuera, hacia Francia, ¿eh?
Sí, le pregunto, sí, que es verdad que ha habido también una noticia en Francia sobre este asunto. Le pregunto a Miguelito si era el primer comunicado sobre la no negociación de Mbappé, porque me sonaba que había habido alguno más en los años anteriores, ¿no?
Yo lo encontré buscando en FData, sí, me sonaba también, y encontré uno en julio de 2018.
O sea, que es el segundo que hace negando negociaciones con Mbappé en ese punto.
Pasaron cinco años y medio, ¿eh?
Efectivamente, ¿eh?
Y en aquel momento con... Bueno, este también ha sido rotundo, pero en aquel momento con mucha más rotundidad en los términos en los que se expresaba. Sí.
Sí, es evidente que siempre hemos dicho que el Madrid Florentino no querían incomodar a la propiedad del Paris Saint-Germain para una posible posibilidad de la llegada de Mbappé. Lo que ocurre que ya en este punto de la conversación, que estamos a dos meses de que Mbappé sea libre, sabiendo que esto tiene sus condiciones, aunque quede libre, ya sabemos lo que pasó hace poco, pero parece que, no sé, que ha sonado raro. A mí me ha sonado raro. ¿A vosotros os ha parecido raro o normal que haya hecho eso el Madrid?
A mí sí me ha parecido raro. No lo sé si... Es evidente
cuando
que
lo haces cuando lo haces por algún motivo, no porque alguien diga algo, sino porque lo que alguien que ha dicho algo tiene una repercusión. Si no, no lo dice. Si no, el Madrid, porque mira que se dicen cosas del Madrid durante el año.
Yo creo que el Madrid tiene la sensación de que todo va bien, nos vamos acercando al día en el que Mbappé sea agente libre, sigue sin renovar, lo cual son dos buenas noticias, y el Real Madrid quizás... quiere seguir agazapado y quiere que el PSG no se enfade, ¿no? Porque ahora mismo, insisto, que el tiempo corre a su favor, pero a mí el comunicado me ha sorprendido porque estoy seguro que de aquí al 31 de diciembre se va a seguir hablando de Mbappé porque
bueno,
a medida que nos acerquemos al 1 de enero, esto se calienta.
Imagínate, en ese programa que hacemos el día 1, que pregunto yo cosas, ¿qué va a pasar el año que viene? Una de las preguntas es si Mbappé va a venir al Real Madrid. Es evidente. Roberto, ¿a ti qué te ha parecido?
A mí me ha sorprendido mucho. Estaba haciendo la crónica del City, disfrutando además del partido del City, porque ha sido un escándalo la primera parte, y me ha avisado una persona del club por WhatsApp que iba a haber un comunicado, y claro, yo no pensaba que iba a ser sobre este tema nunca. O sea, digo, ¿qué ha pasado? Que no nos hemos enterado, y de repente cuando ya es comunicado por Mbappé me ha sorprendido muchísimo. No esperaba que el Real Madrid saliese al paso de este tipo de informaciones, porque ha habido ahora unos meses en los que se ha calmado el tema, lógicamente, por la situación, pero es que es lógico que se avive cuando Mbappé comunicó por carta a su club que no quería renovar, y las propuestas que le lleguen no se han filtrado todavía si quiere quedarse o quiere marcharse. Entonces es normal que empiecen a salir muchas informaciones alrededor de esto, y no me parece tan lógico que el club salga a desmentir con tanta redundidad lo que cada uno diga, sobre todo porque en el trasfondo tiene que haber, no digo que exista, porque está dejando el Madrid claro que no se salta ningún código, y que menos con el PSG de trasfondo, con todo el lío que hay entre los clubs, lo vaya a hacer. Pero yo, la seguridad que ha transmitido siempre Florentino Pérez y la gente cercana desde hace tiempo, este verano, cuando preguntábamos por el jugador y siempre nos decía que no iban a ir a por él después de fichar a Bellingham, me hace sospechar siempre que hay algo pactado con el entorno de Mbappé, y eso va a ser un indemostrable, pero yo estoy convencido que a partir del 1 de enero esto va a girar y vamos a ver a Mbappé mucho más cerca del Madrid de lo que se ve
ahora. Me han dicho que lo hacía exactamente por una información de esta semana en la que se hablaba ya del sueldo que iba a cobrar Mbappé. Que sabéis que se ha hablado mucho del sueldo que iba a cobrar Mbappé en el Real Madrid, que era astronómico, ¿no? Se hablaban de 30 y tantos millones de euros, ya no sé si netos... 35 netos.
Esto se está convirtiendo en una costumbre y ahora lo empezaremos a ver. Se acerca diciembre y este va a ser tema diario. Sí. Que cada vez que se acerca la situación de Mbappé hacia el Real Madrid, empiezan a salir cosas negativas hacia el vestuario, de que es un jugador
efectivamente, Roberto,
que es una bomba, que a Vinicius le va a perjudicar, claro, el campo, el económico, el escalón.
Sí, acaba de renovar Vinicius y Rodrigo, y están diciendo que Mbappé va a cobrar 35 limpios. Que, por cierto, ese fue el primer motivo de no fichar a Mbappé la primera vez de todas, cuando estaba en el Mónaco, que esto lo contó Melchor Ruiz en una gira americana del Real Madrid, contó que el Real Madrid dijo: no podemos enturbiar el ecosistema del vestuario. Y en ese momento estaban en el Madrid Bale, Cristiano y Benzema. Ni os cuento lo que había. Bueno,
y
vamos
ahora
a París.
Es muy diferente. Sí. Es lo que te digo. Se generan problemas desde una noticia que todavía no se han producido ya. Anteponiéndose a todo lo que puede traer malo un jugador como Mbappé, en vez de ver todo lo bueno que puede traer al Real Madrid. Y en ese caso no tiene nada que ver el vestuario actual y los egos y el clima y el ambiente que hay en el vestuario actual con jugadores muy veteranos que se van a marchar, que son ejemplos como Modric, y jugadores muy jóvenes a los que, lejos de que sea un problema Mbappé, yo creo que es al revés, que les motiva y que les hace ganar más títulos, y lo van a coger bien, no van a mirar lo que cobra uno que es superestrella mundial respecto a lo que cobran ellos.
Digo que es probable que al Real Madrid no le haya gustado que se filtre una cantidad tan alta, sin ser verdad, entienden ellos o saben ellos, y que pueda enturbiar el vestuario. Digo que es una posibilidad de las que se ha hablado durante la tarde. Digo que vamos a París, allí está el corresponsal de la cadena COPE para asuntos galos y de Mbappé, que es Dani Gil. Hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
¿Has preguntado al Paris Saint-Germain qué le ha parecido el comunicado del Madrid?
Sí, y en el del Paris Saint-Germain ha sorprendido mucho este comunicado a estas alturas de temporada, porque rumores hay muchos, especialmente si hablamos de Mbappé, y en ese sentido no acaban de entender por qué ahora, en esta ocasión, sí han reaccionado. Desde el entorno de Al-Khelaifi me comentaban esta tarde que es un comunicado raro, como decíais ahora, incluso un tanto paranoico por parte del Real Madrid, porque Mbappé no ha anunciado ni en público ni en privado que quiera quedarse o marcharse. De hecho, en París se aferran a esa promesa del futbolista de que nunca se iría gratis del Paris Saint-Germain. Así que el club, de momento, lo que transmite es calma al entorno. Dicen que no hay presión por abordar la carpeta Mbappé, a pesar de que en dos meses ya será libre para negociar con quien quiera, porque entrará en esos últimos seis meses de contrato. Pero repito, el PSG cree que el gesto público de hoy del Real Madrid no tiene demasiado sentido, porque lo único que puede conseguir es reabrir el debate sobre su futuro, y lógicamente eso en París no interesa mucho.
Yo insisto que el Madrid, entiendo que no se levanta esta mañana y dice, vamos a hacer un comunicado diciendo que no negociamos con Mbappé, sino que hay un motivo exacto que a Florentino, que es de quien sale esta idea, indudablemente, le parece que hay que decir algo. O sea, algo de lo que se ha dicho o ha trascendido a él le ha parecido que no debe ser noticia que enturbie en el vestuario del Madrid, o en el Madrid, o en el Paris Saint-Germain, o a Mbappé, para hacer este comunicado. Y le ha preguntado Dani Gil al Paris Saint-Germain y ha dicho eso, que le parece paranoico lo que ha hecho hoy el Real Madrid. Dani, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego. ¿Queréis decir algo más, Miguelito, Roberto, sobre este asunto de Kylian Mbappé, del que no se habla nunca?
Pues por mi parte, nada más, que hablaremos mucho de aquí a... No solo al 1 de enero, sino de aquí al 30 de junio.
A ver, Pedro, ¿qué quiere decir una cosa?
No, una cosa de su amigo Marcelo. Va mirando los jugadores que han ganado seis veces el título de Libertadores o Copa Europa. Y esta gente, evidentemente, que ha ganado seis veces la Copa Europa. Seis veces Francisco Sá, la Libertadores. Y seis veces Marcelo, con cinco Copas de Europa. Y una Libertadores.
Cinco en Europa y una la Copa Libertadores. Ahora están ofreciéndosela a la gente que llegará al estadio.
¿Llegará a enfrentarse al Madrid en el Mundial dentro de dos
bueno,
años?
Vamos a verlo. Es una posibilidad.
El Fluminense sí. ya se ha clasificado.
Ya está clasificado, sí. Vamos a verlo. Es una posibilidad. Bueno, Roberto, que un abrazo hasta mañana, ¿eh? Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Miguelito, mañana hablamos, ¿eh?
Hasta luego, por hasta supuesto.
Un abrazo. Chao. Vamos con el Rayo Vallecano. Nos escucha el capitán del Rayo, Óscar Valentín. Hola, Óscar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, te han pasado dos cosas, Óscar, últimamente. Una, que no son habituales en tu carrera. Una, el primer gol en tu carrera en la élite, ¿no? En Primera División, que fue contra el Sevilla, ¿no?
Sí.
¿A qué supo ese primer gol?
Bueno, pues imagínate, después de 5 años aquí y no meter un gol en Liga, pues fue una mezcla de muchas emociones y sobre todo de acordarme de mucha gente. Pero bueno, pues sobre todo pues fue especial porque además fue en el mismo estadio en el que debuté.
Ah, oye, pero era inesperado, de esto que no, o sea, tú ya no tenías ni preparada celebración o la tenías muy preparada, ¿no?
No, ya te digo que como es algo poco habitual, pues uno no sabe cuándo va a llegar. Así que nada, al final lo único que tenía preparado era un poco pues dedicárselo a mi mujer, que era un poco la que se me vino a la cabeza, pero podía habérselo dedicado a mucha gente.
Óscar, ¿cómo le explicarías a la gente que nos está escuchando en toda España y en el extranjero qué significa el Rayo? ¿Qué es el Rayo? Porque los periodistas siempre hablamos de un equipo muy especial, de barrio, que tiene una filosofía diferente, pero tú, al que te pregunta, oye, ¿cómo es el Rayo? ¿Qué le dices?
Bueno, pues yo te diría que es pues un club muy muy humilde. Yo creo que cuando sobre todo cuando vas al estadio, pues lo respiras, ¿no? Sobre todo donde está metido el estadio, el tipo de barrio que es, la cercanía de la gente. Y bueno, yo creo que es un poco la esencia y el mayor activo que tiene este club, que es esa afición, ¿no?
Yo digo muchas veces, llevar 5 años, el ascenso, ¿no? Y luego los 2 últimos años que han sido muy buenos. Habéis quedado al final media tabla, pero muy buenos, con muy cerca de Europa, muy cerca de la final de Copa. Pero yo digo siempre que es una especie de milagro. O sea, lo bien que os va en la vida es una especie de milagro, porque siempre el Rayo estaba ahí rodeado de cosas que no corresponden al fútbol. ¿Tú lo entiendes así como un milagro, con mucho mérito, por supuesto, de la dirección deportiva, del entrenador y de vosotros? ¿Le das mucho mérito?
Sí, a ver, está claro que hay cosas que se están haciendo muy bien, sobre todo pues lo que tú dices a nivel deportivo. Yo creo que llevamos pues 3-4 años con una base muy buena, con las ideas muy claras de lo que quiere el club. Pero bueno, lo que tú dices el milagro, sinceramente te voy a decir que sí, porque nosotros... La verdad que en nuestro día a día pues estamos con cosas que a lo mejor otros clubes pues nos duplican, pero bueno, yo creo que la base y el fuerte de este club sobre todo es el vestuario que hay y el tipo de jugador que está representando el club.
Tenéis ahora capitán, tenéis Real Madrid, Girona y Barcelona.
Sí, bueno, también tuvimos un partido difícil contra la Real Sociedad en casa y conseguimos sumar, y bueno, yo creo que otra cosa no, pero el equipo está demostrando que compite en cualquier escenario y contra cualquier rival, y bueno, es verdad que son 3 rivales difíciles, pero yo creo que confío mucho en el equipo y que vamos a competir cada punto.
Girona y Barcelona son en casa. ¿Cuántos puntos tienes en la cabeza? De los 9, ¿cuántos puntos te vale?
Bueno, de momento tengo los 3
del Madrid, ¿no?
Que va a ser difícil, pero lo vamos a luchar y luego ya pensaremos en el siguiente, que es Girona, y a ver cómo vamos sacando puntos. Pero vamos, ya te digo que siempre hemos pensado en el partido y no hemos pensado en los puntos que sacaremos adelante.
Vamos a ver, del partido. Es evidente que el jugador del momento, el jugador de moda, porque se lo ha ganado, es Bellingham. Se supone que te vas a cruzar con Bellingham en algún momento del partido, porque estáis ahí más o menos en la misma zona. ¿Qué has visto de él? No sé, ¿ves muchos partidos o pocos? ¿Te
sí,
gusta el fútbol?
Sí.
¿Ves bastantes partidos? ¿Qué has visto de él? Porque parece indetectable, ¿no? Que está arriba, abajo, aparece muy rápido en el área. ¿Qué has visto de él?
Bueno, yo creo que es un jugador muy muy completo, ¿no? Yo creo que tiene todo, tanto en ataque como en defensa, lo que tú dices, en movilidad, llegada a área, calidad. Yo creo que es uno de los jugadores más completos de la liga y sobre todo pues ahora con esa faceta goleadora pues les está dando mucho. Bueno, yo intentaré analizarle mucho, intentaré ver vídeos individuales suyos y intentar contrarrestar pues bueno, lo que tú dices, uno de los jugadores del momento.
Esta es la preocupación, porque en los últimos años era Vinicius, ¿no? Esa es la preocupación, las últimas temporadas ha sido Vinicius. ¿Pero ahora la preocupación es Bellingham?
Bueno, yo te diría que la preocupación son todos, ¿no? Yo creo que cualquier jugador del Real Madrid te puede solucionar un partido, pero obviamente pues tiene pues sus puntos fuertes, sus puntos débiles, porque todos los equipos lo tienen y bueno, pero en la parte del Real Madrid yo creo que pocas debilidades hay y yo creo que, como te digo, tanto la gente de arriba como la gente del medio te puede solucionar un partido e intentaremos pues analizarlo bien para saber contrarrestarlo.
Óscar, estas no son fáciles. ¿Qué te parece lo que rodea a Vinicius? Que es un tema de conversación permanente en los medios de comunicación, en las aficiones. ¿Qué te parece Vinicius?
Bueno, yo sinceramente te digo que en el campo pasan muchas situaciones, no solo con lo que pasa, que cuando pasa con Vinicius parece que todo se...
Magnifica.
Exactamente.
Como la casa de Gran Hermano, ¿no? Se magnifica.
Si analizan a cualquier jugador, en cualquier pique que haya en el campo, que son cosas que pasan en el fútbol, pues saldrían noticias cada partido. Pero lo que pasa que, bueno, lo que te digo, con Vinicius son situaciones que pasan en el partido, pues al final son piques que pasan dentro del encuentro y yo creo que no tenemos que darle más importancia de la que tiene. Él se dedica a jugar, el árbitro es el que tiene que juzgar si provoca o deja de provocar y es lo que tenemos que hacer todos los futbolistas y sobre todo, pues como te digo, yo creo que también un poco la prensa tenéis que ayudar en ese sentido y no intentar buscar polémica donde a veces no la hay.
Dime algo de Bebé, dime algo de tu compañero Bebé.
Bueno, ¿qué te voy a decir? Ya son muchos años con él y yo, sinceramente, esto que le está pasando no nos sorprende a ninguno, porque ya lo ha hecho más veces, ya lo hizo en el playoff cuando subimos y en primera división. Bueno, yo creo que él ha demostrado que de lo que es capaz y lo mucho que nos da, sobre todo pues eso, el otro día en un partido en el que se te pone cuesta arriba, pues él es capaz de quitar, vamos, cualquier duda y cualquier problema que haya en el equipo.
¿Le burreáis mucho con los tiros? Le decís, tira desde casa, ¿le burreáis mucho o no?
Sí, estamos, vamos, yo el otro día que viví el partido desde la grada, ¿sí? La verdad que fue algo, fue súper anecdótico y gracioso, porque bueno, cada vez que cogía el balón bebé, pues era toda la grada, ¿no? El tira bebé y bueno, pues fíjate, al final tiró y la metió.
¿La has visto hacer algo muy loco de tiros? Loco lo vemos los partidos, se la tira desde, se la fuma desde cualquier lado, pero ¿la has visto algo muy loco en los entrenamientos, que se la chupe desde muy lejos?
No, sí, eso en los entrenamientos, un día que te pases por aquí lo vas a ver, que al final está todo el rato pegando zumbazo, pero es que es su forma de ser y yo creo que es lo que le hace mejorar también.
Muy bien, capitán, que es un partidazo, muchos focos puesto, por supuesto, en el partido Real Madrid-Rayo. El Rayo juega muy bien al fútbol, estáis arriba, como los últimos años, y tiene un gran capitán, Óscar Valentín. Así que te vaya muy bien, Óscar, capitán, ¿eh?
Muy bien, muchísimas gracias.
Un abrazo. El Rayo Vallecano contra el Madrid. Ahora que nos cuente cosas del Rayo para mañana. Ganga, cuéntanos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Óscar Valentín, que va a ser una de las novedades del Rayo. No jugó el último partido por sanción. Sí va a estar mañana en el Santiago Bernabéu. Decía que iba a haber partidos de Bellingham en vídeo para intentar pillarle. Reconocía esta tarde Francisco que evidentemente Bellingham, el inglés, va a tener mañana una atención especial o un marcaje especial por parte de los jugadores del Rayo. Un Francisco que no le ha ganado nunca al Real Madrid, pero eso sí, que el Rayo llega en buen momento. Lleva 7 partidos consecutivos sin perder, es el cuarto mejor visitante de la Liga y con varias dudas en el 11, y no por cosas negativas, sino por positivas. Porque este año sí el Rayo ha dado un salto en plantilla. La gente que teóricamente es suplente está apretando mucho y, por ejemplo, Aridane, que había sido titularísimo, yo creo que va a jugar Mumin. Está la duda arriba, aunque parte con ventaja RDT, porque Camello y Falcao jugaron en la Copa, y a ver qué hace en el centro del campo, si refuerza un poco con Patecís o sigue apostando por Unai López.
Después de aquel enfrentamiento entre Baliu y Vinicius, ¿se han vuelto a ver de aquel partido en Vallecas?
Yo creo que fue segunda vuelta.
Aquella torta doble que le dio Baliu a Vinicius.
Bueno, eso fue la primera vuelta.
Fue al Bernabéu.
El Madrid-Rayo fue en la jornada 36-37.
Claro, o sea, han vuelto a ver, ¿no?
No me acuerdo.
Lo que no sé si jugaron, porque claro, Vinicius no jugó porque los últimos partidos de Liga no los jugó por el rollo de Mestalla.
Ah, o sea, que se pueden volver a ver las caras. Bueno, esperemos que no pase nada y que sea todo tranquilo. Gracias, Ganga.
Un abrazo, adiós.
Enseguida este partido es a las 9 de la noche. Enseguida vamos con el lío que ha habido en Vigo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Expósito va más allá de la noticia.
15.000 millones. 15.000 millones, que es el equivalente a todo lo que se gasta Andalucía en un año. En sanidad, se les perdona de deuda a Cataluña.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
¿Por qué se dice que nos hemos cargado el Estado de Derecho?
La amnistía supone decir, pues, que la intervención de los jueces ha sido contraria a derecho, que hay una arbitrariedad en el poder judicial.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Al cambiar de compañía de luz, buscas ahorrar, un mejor servicio. Pues Iberdrola te da todo eso y 100 razones para pasarte al plan estable 100. Por ejemplo, pagas lo mismo por la luz, sea cual sea la hora o el día. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Estar informado y estar entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Comienza aquí el macroprograma de radio que se realiza en directo entre...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y donde te vas a sentir absolutamente integrado.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Voy a empezar ahora y voy de Ferrol a Bilbao. Voy a empezar.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Allá va Aspas. Va a poner el centro. ¡La cierra! ¡Gol del Celta! ¡Gol de Starfield! ¡Gol de Cal Starfield! ¡Se la pone en la cabeza! De cabeza y al fondo de la red. Y el juego de Sevilla. Viene la pelota para Navas. Navas, centro de zurda. La va a sacar el rechace. No, gol de Sevilla. Gol de Youssef En-Nesyri. Qué gol más extraño. Qué gol más raro. Un despeje fuertecito de Mingueza. Y llega En-Nesyri y le dice: oye, chico, gracias. Balón al fondo de las mallas. Delta 1, En-Nesyri Sevilla 1.
Empate a 1 en Vigo. Lo importante de este partido ha pasado en el 96, cuando Hernández señaló un penalti de Navas a Dubicas por agarrón, pero le llamó Prieto Iglesias, que ya se las había tenido con el Celta desde el VAR. Lo fue a ver Hernández y dijo que no era penalti. ¿Has escuchado al principio del programa a Rafa Benítez cómo ha entrado en la rueda de prensa pidiendo un físico para saber si ha sido con violencia o no ese agarrón? Y Yago Aspas, que del enfado que tenía ha tirado el monitor del VAR, por cierto, no, en el acta no está reflejado esta acción, a no ser que haya hecho un anexo.
He recordado durante la transmisión que lleva 27 horas sin marcar, no voy a decir nunca más nada de Aspas. Nada, se acabó.
Y van a escuchar a Aspas después del partido, pues sí, quejándose de lo que está pasando al Celta.
Es que lo que ha visto todo el mundo, como la semana pasada nos pasó en Girona, esta semana igual, parece que cada vez que sacamos la cabeza nos quieren hundir más y todas las que nos deben deberíamos estar casi en Champions. Creo que rearbitrar la intensidad de un agarrón cuando ya lo has pitado, ya me dirás cómo es posible eso. Si te pasa una, pues agache la cabeza, pasan dos, pero es que llevamos, no sé, van 11 jornadas y llevamos 7 partidos, la balanza siempre cae para este lado, nunca nos cae una. Un día que nos cae una, lo tiene que llamar otra vez al VAR para que lo vaya a ver, la intensidad de un agarrón, pues queremos ser la mejor liga del mundo, o si no, no avanzamos.
Están a la escucha Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy bien.
Y Álvaro Lorenzo en Vigo. Hola, Álvaro.
¿Qué tal, Corro?
¿A qué han parado las críticas del Celta al arbitraje o ha habido algo más después de Rafa Benítez y Aspas?
Bueno, se ha unido Zetangana, ya sabes, el autor del himno del Celta.
Ah, Zetangana, sí, señor.
Sí, sí. También se ha quejado de la designación de Prieto Iglesias y de cómo se le está arbitrando en estos partidos al Celta. Nada, el club no ha puesto nada más que una foto de respeto, era una pancarta que había en la grada de Balaídos, pero hay mucho enfado en Vigo, ya no solo por esa jugada, porque bueno, creen que es penalti, además que no entienden por qué se revisa esa situación cuando el agarrón existe, otra cosa es la intensidad o no, y esto se une a que ya veníamos cabreados aquí en Vigo con lo que pasó en Girona y con Prieto Iglesias, que ya es el tercer gol que le anula el Celta esta temporada desde el VAR, con lo cual imagínate cómo estaba Benítez, cómo estaba Iago Aspas y cómo está el celtismo a estas horas, además de preocupados porque el equipo sigue en puestos de descenso.
Pedro, ¿a ti qué te ha parecido?
A mí me puede decir que una vez pitada la jugada ya no se tiene que revisar, ¿vale? Otra cosa es que estemos de acuerdo en que sea penalti o no penalti. Es poca cosa, ha habido muchos agarrones en esta liga que nos han pitado, pero una vez que él ha entendido que era falta, ya eso no está para revisar. Porque no es un error claro, obvio y manifiesto. Es lo que pone el protocolo del VAR. Pero el otro día hubo un error clamoroso en Montilivi y no se revisó. Y hoy ha habido un error o un posible error que no es ni claro, ni obvio, ni manifiesto y se revisa.
Víctor, ¿qué te ha parecido la jugada?
No, a mí me parece escandaloso. Me parece que los árbitros, que esto está listo, esto no tiene solución. Y mi teoría de ir a firmar árbitros de Albania y Suiza y contratarlo va tomando forma. Es escandaloso. Yo entiendo, hasta Ocampos cuando lo han preguntado ha dicho, bueno, entiendo...
El enfado, sí, ha dicho, entiendo el enfado.
Entiendo el
dice,
enfado.
Si me hubiera es pasado decir, a mí también hubiera protestado.
O sea, un árbitro que pita, es verdad que la jugada es dudosa, la pita y punto.
Pero sí, la pita con, o sea, si, otra cosa es que no hubiera habido ni agarrón, o sea,
claro, otra cosa es que sea un piscinazo,
claro, en ese momento es cuando lo tiene que llamar el VAR,
efectivamente ha habido un forcejeo, claro. Como dice Rafa Benítez, podemos poner otra vez a Rafa Benítez, Víctor, lo que ha dicho es que cuando ha entrado en la sala de prensa,
sí,
iba a comenzar la rueda de prensa, ha sido, bueno, ha tirado de, no sé si de ironía o sarcasmo, pero así ha entrado Rafa Benítez.
Buenas noches, comenzamos la rueda de prensa de Rafa Benítez, entrenador de la Cruz Celta.
Perdón, antes de que me preguntéis, ¿alguno fuerza es igual a masa por aceleración? En newtons me parece que se mide la fuerza. ¿Cuánto es suficiente para derribar a una persona? ¿10 newtons o 12 newtons? Por saber un poco, si alguno tenéis alguna idea. A ver si habláis con algún físico y os lo explican, lo metemos en el cuarto del VAR y así ya tenemos una persona más trabajando que nos diga cuál es la fuerza que tiene que tener para que una persona caiga al suelo, si son 10, 12 newtons, 20 newtons, 100 newtons, no lo sé, porque es muy complicado. Y hoy con viento, a lo mejor hay que hacer algún otro cálculo, sería más complicado.
Rafa Benítez es un tío leído, pero parece que lo hubiera estudiado ayer, ¿eh? Como que fuerza es igual a masa por aceleración, lo ha dicho todo rápido, ¿eh?
Pero hay una cosa, hay una cosa que no estoy de acuerdo con Pedro desde hace tiempo. Es decir, si tú inventas el aire acondicionado, que es magnífico, ¿no?
Tendrás que utilizarlo,
el aire acondicionado, Pedro. Pero claro, si lo pone cuando hace un frío bestial y pone frío, pues mire usted está utilizando mal el aire acondicionado. Es que es ridículo, ¿no? El problema no es el VAR. El VAR es una máquina que tú vas y dices, adiós, pues el error que he cometido es bestial. Rectifico, fuera de juego, golpes con la mano clamorosa. Lo que pasa es que esto está en manos de gente que no está preparada.
Sí, pero al fin y al cabo, Víctor, esto es una herramienta, ¿no?
Una persona pero que debe entrar cuando es algo clamoroso,
claro,
pero para eso se inventó, lo que pasa que
eso era el objetivo,
último minuto hay
con la mano
jugada dudosa, pero el penalti es como una catedral, va a gustar el VAR.
Sí, se ponía el ejemplo, por ejemplo, de Thierry Henry cuando le hizo el gol con la mano a Irlanda,
claro, o el Maradona, ¿no? El gol de Maradona con la mano,
pero bueno,
lo que pasa es que es una herramienta muy tentadora. Porque como está ahí...
No, y el que está arriba dice, hombre, pues
igual,
ya que estoy aquí, pues tengo
pues,
que
decir... Claro, efectivamente.
Ya que estoy aquí, pues he venido a trabajar desde que...
Es el nivel es bajísimo y además es un colectivo que está absolutamente, para mí, acabado. O entra una excavadora o esto va a ir de mal en peor.
Además, ya lo he comentado alguna vez, es que el tema del VAR es una paradoja, porque es una herramienta que puede ser muy efectiva, pero que en el fondo no la quieren usar.
Todo el objetivo del VAR,
todo el protocolo del VAR es usar lo menos posible el VAR.
Sí, entonces,
con lo cual al final entras en paradoja. Es decir, tengo una cosa tan guay, pero la voy a usar lo menos posible.
Sí, hoy por ejemplo me parece a mí que lo que le ha pasado a Omar Mascarell, que es un pisotón clarísimo de Mar Roca, que le han expulsado a él, yo, aunque sea segunda amarilla, para mí ahí sí que el VAR tiene que decir, oye, te has equivocado, no le ha pisado, pero en fin. Bueno, Álvaro, pues nos vas contando a ver hasta dónde llega el enfado del Celta, ¿eh?
Sí, va a traer cola y también ya trajo cola la designación de Prieto Iglesias para el VAR, ¿no? Hay que tener cierto cuidado cuando ya llevan muchos partidos que un árbitro pita algo perjudicial para un equipo, bueno, se podía esperar un poquito más para volver a designarlo. De hecho, a Benítez se le preguntó por eso y dijo, bueno, a veces los silencios dicen más que las palabras.
Sí, no, ya dijo antes del partido, dijo, nos han puesto dos veces y le ha ido mal, pues en esta no se irá bien.
A ver si se fija.
Álvaro, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Bueno, o sea, Víctor, dime...
¿sabes lo que ocurre? que, ya que me permite, sí, que estamos hablando del VAR, de esa jugada, que es verdad, que marca, pues que el partido tiene un montón de cosas, ¿no? Y al final terminamos a analizar, pero no lo digo en este caso, sino todo en general.
Que termina en el arbitraje siempre todo.
Claro, termina en el arbitraje después de un partido en el que el Celta le ha dado un baño al Sevilla.
Eso te iba a preguntar, ¿qué te ha parecido el Sevilla hoy? Lleva cuatro partidos, lleva Diego Alonso, ¿no? Cuatro, y solo le ha ganado al Quintana, ¿no?
Hacía tiempo que no veía un entrenador más malo en el Sevilla.
Por eso, hay un dato.
Un tiempo que, sí,
avala esto, que es el primer entrenador del siglo XXI que gana sus tres primeros partidos de liga con el Sevilla. Son tres empates.
Fíjense el nivel del entrenador, que ni siquiera ha podido rescatar esa reacción que tienen los equipos cuando llega. O sea, yo hacía tiempo, de la época de Toni, un entrenador portugués que vino aquí a Sevilla, que era una cosa espantosa. Yo hacía tiempo que no veía un entrenador. A día de hoy, yo no sé si mañana va a ser la mezcla de Guardiola con Klopp, no lo sé. A día de hoy está incapacitado para dirigir al Sevilla. Es decir, dejar hoy fuera a Luque Bacchio, al Nesyri.
No ha pasado.
¿Cómo, perdón?
Que el efecto cambio no ha pasado.
Ha pasado, pero es que además hace cosas de destitución. O sea, hoy dejar en el banquillo a Luque Bacchio, dejar en el banquillo a Pedrosa, dejar en el banquillo a Nesyri. Y decir que es que están intentando recuperar a Mariano, un jugador que lleva 5 años sin jugar, y dejas en el banquillo al que te lleva 3 temporadas marcando 18 goles y que es el delantero de la selección de Marruecos, que en la última competición fue la revelación. O sea, una cosa inaudita. O sea, que el Sevilla, en vez de un equipo, se va a convertir en una academia de entrenadores y en una academia de recuperar jugadores que hace años que no juegan. O sea, es inaudito. Y todo bajo la mirada de dirigentes que están viendo cómo el equipo y cómo el club está en una caída decadente y absolutamente, iba a decir que indecente, porque es que ya hoy
una pregunta. Hay un Arsenal Sevilla, imagínate que el Arsenal le da, o sea, si gana el Sevilla estupendo, pero o sea, imagínate que el Arsenal le da por hacer un partidazo y le mete un meneo al Sevilla, que puede pasar, puede pasar también. ¿Corre peligro Diego Alonso?
Bueno, vamos a ver, Diego Alonso en condiciones normales Diego Alonso no tenía, siento ser tan duro, pero no tiene currículum, no tenía que haber venido al Sevilla. O sea, los dirigentes del Sevilla no pueden fichar a un entrenador que cuando cogieron el AVE no lo conocían. O sea, eso solo puede ocurrir en este Sevilla. No puede ocurrir. Y lo que pasa es que en el fútbol hay veces que se hacen las cosas mal y salen. Y a eso está bueno el Sevilla, a ver si haciendo las cosas mal salen. Pero claro que corre peligro. ¿Qué es lo que ocurre? Que este es un equipo que, como bien ha dicho Rakitic, eso no lo he dicho yo, eso lo ha dicho Rakitic, juega cuando le da la gana. Insisto, eso no lo he dicho yo, Corro. Tú lo pusiste aquí la semana pasada. Lo dijo Rakitic. Pues a lo mejor llega al derbi y gana y ya está. Y bueno, sobrevive. Pero lo que yo he visto hoy en el campo, el desconocimiento que tiene el entrenador de la plantilla, el desorden que tiene el equipo, la falta de preparación, es absolutamente preocupante.
Ese es el partido clave para el Sevilla. Si pierde con el Arsenal...
Bueno,
pero si pierde con el Betis y le mete un meneo.
Bueno, si pierde con el Betis, es que no sé, van a tener que salir corriendo. Cuidado. Si pierden con el Betis, pero es que al Betis le pueden ganar. Al Betis le pueden ganar. Le pueden ganar porque se enchufan y además en los derbis los suele jugar mejor el Sevilla. Pero para mí, con lo que he visto hoy, gane, pierda, empate con el Betis, la situación es tremendamente preocupante.
Un abrazo, Víctor, hablamos.
Abrazo fuerte.
Hasta luego. Cosas que han pasado hoy. Este es el equipo de moda, el Girona, que ha ganado 2-4 en Pamplona.
Otro balón dentro del área, ojo, Sidanko. Gol, 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 Sidanko para el Girona. No existe Sidanko. Si no puedo la primera, puedo la segunda. Gol de Girona. Porto, pero cómo la engancha Les García, cómo empalma para hacer el cuarto en el Sadar. Osasuna 2, Girona 4.
Y este es el quinto de la Liga, el Betis, que le ha ganado 2-0 al Mallorca.
Ojo, Miranda, línea de fondo, lo va a poner Miranda, Willy José, gol, 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 gol.
¡Qué golazo, tío! ¡Qué bien!
¡Gol, gol, 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 gol!
¡Qué bien la puesta!
¡De William José! ¡Es un balón al espacio, a la banda izquierda! izquierda, aparece Miranda, que hace un centro maravilloso al primer palo, pero no se pierdan la definición de primera con un toque extraordinario, de nuevo de William José Lallocé.
¡Vaya
gol! ¡Gol Betis! ¡Gol de Lallocé! Después de una jugada larga en la que toca Isco un montón de paredes en la frontal del área. Y allá aparece como un nuevo Lallocé y poner el segundo en el marcador. Betis 2, Mallorca 0.
Y para mañana a las 2 de la tarde tenemos un partido en Vitoria, el Alavés Almería, que tiene estas noticias. Roberto Arrillaga, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. El partido es de mucha necesidad, el de mañana, corro, porque en la parte baja de la tabla clasificatoria no se puede fallar más. Ambos equipos han podido ganar en Copa, pero la Liga es lo que les preocupa. Entre los disponibles para los vejes canaritano, el Almería recupera a Kieme, Robertone y Baba, pero no llega a Centelles. Para los de Luis García Plaza, y a la vez no contará con Benavides. A primera de la tarde del domingo a las 2, con el arbitraje de Pulido Santana, el canario a la vez Almería.
Y a las 4 y cuarto tenemos el Valencia-Granada con estas noticias. Rafa Villarejo, buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Baraja tiene la duda de Hugo Duro, que anda con problemas de la clavícula. Un once muy reconocible mañana y con la duda arriba precisamente si será el ucraniano Yaremchuk, de momento con nula aportación desde su llegada, o pondrá al chaval Diego López en punta. El técnico del Granada, Paco López, vuelve a casa y lo hace con el agua al cuello por la delicada situación del equipo. Encadena dos derrotas consecutivas, tiene las bajas de Vallejo, Rubio y Raúl Fernández. Vuelven tras sanción Boyé y Gumbau. Se espera una gran entrada en Mestalla. Se está superando los 40.000 espectadores de media. El partido lo pita el catalán García Verdura.
Y a las 6:30 tenemos el Villarreal Athletic de Bilbao, que trae estas noticias. Juan Igual, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Athletic Club de Bilbao. Se ven mañana las caras en la cerámica. En el Villarreal, Pacheta no recupera a ninguno de los lesionados. Son baja Denis Suárez, Jeremy Pino, Pedraza, Coquelani, Foyth. Y es duda Sorloth. Entran del filial Jorge Pascual, Altimira y Carlos Romero. En el Athletic Club, Valverde tiene las bajas de Yuri, Herrera, Geray y Raúl García, pero recupera a Nico Williams y a Paredes. Además, entra del filial Hugo Rincón. En el partido a las 6:30 en la cerámica, lo pita Cuadra Fernández.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Aquí en Lampedusa hay una preciosa casa. Aquí es donde vive Antonello. Antonello es un bombero y hace unos días se acercaron hasta esta casa un grupo de chavales para pedir comida. Ahí comienza una historia realmente bonita.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu próxima revisión en Dacia Service te dejará muy zen, porque ahora te llevas un año de garantía adicional para tu Dacia en cada revisión, además de ventajas que irán creciendo con la edad de tu Dacia. Ven a la red Dacia Service y siente la tranquilidad Dacia Zen. Consulta condiciones en Dacia.es.
García Carrión elabora vinos desde hace más de 100 años en Castilla-La Mancha, el mayor viñedo del mundo. Por eso, construyó su bodega global en Daimiel, donde se elaboran vinos bajo la denominación de origen La Mancha, como Don Luciano y Pata Negra. En Valdepeñas, Bodegas Los Llanos, fundada en 1875, cuenta con las cuevas subterráneas más grandes de España y con un gran vino, Señorío de los Llanos. García Carrión cuenta con acuerdos a largo plazo con más de 20.000 agricultores. Actualmente son ya 156 países los que brindan con nuestros vinos de La Mancha y Valdepeñas, disfrutando del sabor de esta tierra con historia.
Si tienes más de 60 años, reserva ya tu viaje a las islas, costas peninsulares o circuitos con club de vacaciones en Azul Marino Viajes. Garantiza tu plaza sin esperas con el programa Vacaciones Económicas. Descubre destinos nacionales e internacionales pensados para ti con transporte desde tu ciudad. Reserva ya con Club de Vacaciones en tu agencia Azul Marino Viajes.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
En Afganistán hemos aprendido una cosa, que cuando tú te vas de un territorio, alguien ocupa tu lugar, mandas un mensaje de debilidad a países autoritarios. Miren.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Fórmula 1 en Brasil. Hoy ha sido la carrera del sprint. Ha ganado, no se lo van a creer, Verstappen.
No me diga.
Octavo ha sido Carlos Sainz. Décimo primero, Fernando Alonso. Oh. Pero mañana puede haber una posibilidad de traca de Fernando Alonso. Es a las 6 la carrera. Alonso sale cuarto, Carlos Sainz séptimo. Primero sale, no se lo van a creer, Verstappen.
Oh.
Carlos Miquel, hola Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien.
Bien, estamos aquí hablando un poco de todo, pero ahora toca de Fórmula 1 que... Quiero empezar un poco con lo que ha pasado en la calificación para el sprint.
Sí, por la polémica. Que, por cierto, el que ha salido en la pole en la carrera del sprint ha sido Lando Norris. Digo, por tu amigo...
Por cambiar, ¿no?
Sí, exacto. Sí, al lado. Sí, sí.
Bueno, vale, ¿qué ha pasado entre Ocon y Fernando Alonso?
Bueno, pues lo que ha pasado es que estábamos en el final... De la Q1, pasaba Fernando Alonso con el undécimo puesto, estaba intentando hacer su último intento desesperado con para pasar adelante, para pasar a la Q2, y ya estaba ralentizando Alonso de vuelta a boxes. Entonces, bueno, pues Esteban Ocon, que además lo has podido ver en el vídeo, que se ve claramente, pues pierde el coche. Él insiste que no pierde el coche. Yo veo que da dos contravolantes.
Es un vídeo que ha emitido Aston Martin, ¿eh? Que pueden seguir en la cuenta de Aston Martin, está el vídeo, ¿no?
Sí, el caso es un vídeo de un vídeo aficionado que está en la grada y se ve mejor que en los onboard. Y se ve como pierde dos veces el coche y acaba golpeando al de Fernando Alonso. Y bueno, pues ahí ha empezado el lío, porque claro, desde el coche ha dicho...
Ocon
ha dicho jodido idiota. Y Fernando Alonso ha dicho se me ha echado encima, y lo siguiente ha sido la versión de Alonso sobre el accidente. Si te parece, vamos a escuchar toda la secuencia.
Okay, mate, you okay? Idiot, Fernando.
We crash, big crash.
Okay, mate. You okay?
Yeah, but yeah, a lot of damage, I guess. Yeah, yeah. He went into me, I think.
Siempre que hay un alpino hay que tener un extra de cuidado, pero nos tocamos entrando en la curva 6. Deben pensar que nuestro coche es más estrecho de lo que es y otra vez que estuve en la hierba.
Yo ya te digo una cosa, te estaba escuchando la transmisión sin verlo, no lo estaba viendo.
Sí.
Y ¿sabes qué he pensado? Digo, ha tenido la culpa Ocon, porque creo que Fernando Alonso pilota muy bien. Y digo, sin verlo, luego me podía haber equivocado, pero sin verlo, la primera impresión, digo, ha tenido la culpa Ocon, aunque parecía que la había tenido Alonso, viendo la reacción de Ocon, ¿no?
Claro, es que la reacción de Ocon es, vamos, que es culpabilísimo Fernando Alonso. De hecho, los comisarios han decidido no sancionar a ninguno, porque es verdad que Fernando, como la curva es a izquierdas, gira un poquito a la izquierda cuando viene hacia él el Alpine. Entonces han decidido que ninguno de los dos tenía... debía ser sancionado, aunque evidentemente si había que sancionar a uno de ellos era Esteban Ocon. Es, para que tengas una idea, lo de Ocon y Fernando en pista ya va de lejos. El año pasado se tocaron en esta misma carrera. Es el único compañero de equipo con el que Fernando Alonso se ha tocado, cuando resulta que la relación fuera de pista ha sido correcta, pero es verdad que en la pista pues Esteban es un piloto difícil. Es un accidente, en mi opinión. Creo que tampoco hay que cargar las tintas contra Esteban Ocon y tampoco hay que sacar de contexto las barbaridades que se dicen a 180 pulsaciones en un coche de Fórmula 1. El insulto podía haber caído del otro lado. Eso también es verdad. Es decir, que los pilotos se dicen estas cosas. De hecho, le han preguntado a Fernando Alonso, oye, ¿qué tienes que...? ¿No te parece muy feo que diga eso, que te haya llamado idiota? Y dice, bueno, eso preguntárselo a Esteban, si es correcto o no decir eso de un compañero.
Vale, oye, vamos con lo de mañana. Sale Venga. Cuarto Fernando Alonso. ¿Tú ves opciones claras de podio de Aston Martin?
Yo veo que hay opciones de fiesta, sí. No claras, pero sí que veo... primero, tiene una muy buena posición de salida, que es segunda fila, sale cuarto, tiene ahí un enemigo que tiene que quitarse encima, creo yo, que es su compañero de equipo, que sale en la tercera posición. Delante va a tener a Max Verstappen y a Charles Leclerc. Por cierto, bueno, decirte que... ¿Por qué soy optimista? ¿Por qué creo que está bien? Porque ha tenido buen ritmo en carrera. Porque con el neumático blando ha ido adelantando coches que iban en tren de DRS. Cuando tú tienes un tren de DRS, es decir, cuando van varios coches que accionan el DRS actúa de protección. Es mucho más difícil pasar. Si tienes posibilidad de adelantar, es que tienes un muy buen diferencial. Ha llegado a rebasar a un McLaren, que es un coche muy, muy bueno, aunque luego se le ha devuelto Piastri. Bueno, me parece que ha aguantado mucho mejor el neumático de lo que ha aguantado Mercedes, que ha sido una sorpresa negativa, de cómo ha ido con el desgaste del neumático Ferrari. Es decir, que sobre el papel solo hay dos coches por encima del Aston Martin para la carrera de mañana, que son los Red Bull, que sale atrás, hay que recordarlo, sale octavo Checo Pérez, y por supuesto Max Verstappen, que sale desde la pole, y habrá que ver mañana, porque tengo la sensación que esta gente ha encontrado algo en las salidas, porque está saliendo como un avión, y luego... Aparte de eso, tendrá también a Lando Norris, sobre todo, porque hay otro McLaren, pero Lando Norris sale sexto. Es decir, que tiene, si consigue estar con aire limpio, tercero, en la primera vuelta, pues yo veo opciones, porque si tiene el ritmo que ha tenido hoy, además podrá llevar rueda blanda nueva, puede ir bien, pero es que él también comparte ese cierto optimismo, y fíjate lo que ha dicho Adazón.
Sí, el ritmo era bueno, que nos quedamos con eso. Después del incidente de esta mañana, el día estaba un poco ya perdido, así que, bueno, nos hemos dedicado un poco a comprender la degradación, a ver si el coche estaba bien y la verdad es que me he sentido bastante rápido. Éramos más competitivos que los Haas, que los Alpine, que incluso que Piastri al final, que Carlos. Sí, ojalá podamos luchar por el podio y si no por el top 5. Será una batalla dura con los Mercedes, con Leclerc, con Norris, pero a ver si podemos mantener ese top 5 por lo menos.
Bueno, suerte para Fernando. ¿Y de Carlos Sainz qué dices?
Bueno, pues Carlos Sainz ha tenido que ir levantando todo el rato porque el coche se sobrecalienta, ya pasó en México, tiene la fiabilidad muy justita con el motor de su Ferrari. Bueno, mañana sale en la séptima posición, puede ir hacia adelante, pero vuelve a tener ese problema que ha tenido, que hemos visto hoy en la carrera del sprint. Vamos a escuchar a Sainz.
Al principio hemos sufrido mucho con la temperatura del motor, hemos tenido que levantar mucho en las rectas, proteger la temperatura del motor iba medio segundo, un segundo por vuelta más lento de lo que podíamos hacer por culpa de las temperaturas que quizás nos han sorprendido y luego perdió ya el tren de DRS y cuando lo pierdes empiezas a gastar mucho más neumático porque tienes que intentar recuperar lo que pierdes en las rectas y hacia el final ya he perdido mucho, pero no sé, espero que mañana vaya mejor porque si no nos espera una carrera larga.
Una cosa más, Carlos, ¿puede ser la última carrera al sprint en este formato? Que la que hemos visto hoy?
Es lo que se está hablando. Lo que se habla para el año que viene es cambiar el formato que sea los viernes. Es decir, la carrera al sprint sería después de la... se haría un libre el viernes, luego la calificación al sprint el mismo viernes y el sábado por la mañana carrera al sprint para así dejar el sábado por la tarde para la pole. Y eso lía menos a la gente porque ya tienes establecida la parrilla del sábado para el domingo. Y luego decirte de Carlos Sainz, de esa octava posición, que le da un puntito, que hace que esté un punto por delante en el campeonato de Fernando Alonso. Y ojo cómo está la cosa en esa parte de la clasificación, porque está Sainz 184, Alonso 183, Norris 176, Leclerc 170. Hay tortas.
Muy bien. Mañana a las 6, Carlos Miquel y la carrera en Brasil. ¡Un abrazo, Carlos!
¡Abrazo fuerte!
Vamos a la casa de Parra, a ver qué está viendo Parra a esta hora de la noche. Hola Parra, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Me pillas enjuagándome las lágrimas.
¿Por qué?
Porque es menos de la una y estoy viendo el segundo cuarto de un partido de los Lakers.
Ah, pues sí, es cierto que es una hora,
es una cosa inaudita.
Temprana, ¿no?
Sí, maravilloso. Ya se ha jugado un partido hoy, por cierto. Filadelfia ha ganado a Phoenix por 12. Ahora se están jugando tres. Los Lakers, que están perdiendo por 8 en Orlando, a 9 minutos del descanso. Los Pelicans, que están ganando por 7 a Atlanta. Y los Pacers, que están jugando contra Charlotte, va ganando los Hornets a domicilio por 4 puntos. Todos los encuentros en el segundo cuarto.
Esto es Copa Liga, ¿no? Copa Liga.
No, esto es Liga y punto.
Esto es Liga. Lo de ayer fue Copa, ¿no?
Lo de ayer fue Copa, sí. La Copa se juega los martes.
Pero también vale para la Liga, ¿no?
Los martes y los viernes, sí. Son partidos que tienen doble valor. Valen para la clasificación de la Liga regular y también para el In-Season Tournament, el torneo de Copa que se juega en diciembre. A mí me pareció guapísimo. Se ha quejado gente, pero me pareció guapísimo
lo de las canchas. Chulísimas,
sí.
Chulísimas.
Hay gente que se ha quejado porque dice que visualmente, a nivel televisión y tal, era molesto y que incluso podía molestar a los jugadores. Llamativo de algunas canchas, por ejemplo, la de Chicago, que a mí me pareció guapísima, era de un rojo chillón que llamaba la atención. La de Denver también era muy bueno. La verdad es que todas las piezas eran súper llamativas.
Con la misma estética, pero con los colores de cada equipo, me ha parecido que es brutal. Recuerdo que es Copa, pero vale también para la Liga. Se lo han inventado ahí para darle, me imagino, interés a ciertos partidos que antes no lo tenían. Y yo creo que parece un acierto de la NBA.
Oye, está muy guapo.
Tengo un par de minutos o menos, pero Juancho, ayer en el Barça Panathinaikos perdió, Juancho, ganó Billy, ganó el Barça, pero se metió una rajada Ataman contra Juancho, que ya dijimos que no estaba en su mejor momento, pero vaya rajada de Ataman, ¿eh?
Es que Juancho se lo tiene que hacer mirar. Y es complicado porque es uno de los nuestros, uno de Inoi, pero se lo tiene que hacer mirar. O sea, juega.
No ha respondido a expectativas, ¿no?
Está jugando los últimos partidos como si fuera la Belladona. O sea, la dama suprema de la ópera, y todo rodará a su alrededor, y está teniendo un rendimiento lamentable. Es así. O sea, te puede gustar más o menos, pero sus porcentajes son lamentables, su rendimiento es bajísimo, y Ataman tiene que dar toque de atención porque tienen un equipo que es un pepino en cuanto a nombres. Se han gastado un pastizal en hacer la plantilla este año Panathinaikos, y son una banda a la mitad de los días. O sea, están perdiendo partidos de paliza con mucha facilidad.
Sí. ¿Sorpresa Virtus para ti, que esté muy arriba, ese Real Madrid-Barça-Virtus?
No, a mí, tanto los dos italianos, tanto la Virtus como el Milan, me parece que tienen muy buen equipo. Yo contaba con que el Olympiacos bajara un poco este año, y contaba con que el Madrid y el Barça iban a estar arriba. Para mí, lo más flipante de la Euroliga, con mucha diferencia, es el Valencia.
Sí, sí, pero total. Que pero está quinto, o sea, me parece ahora. Quinto, sexto, Mónaco.
Pero es una cosa de locos el inicio de temporada de los Taloñas. Es una pasada, yo no contaba para nada con este
Milán con más problemas, que incluso Mirotic ha tenido ahí problemas también con la crítica en Milán, ¿eh?
Sí, claro, no, pero es que en Italia, aparte, cuando eres superestrella te dan palos. Es que la prensa latina somos muy ladina. La prensa latina es muy ladina. Sí, lo vamos a dejar ahí.
Muy bien,
sí.
Rubén, que disfrutes de la noche y de tus Lakers. Un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, chao.
Todo esto está pasando en el tiempo de juego y todo esto ha pasado. Creíamos que había pasado, bueno, si quieren repasar lo que ha pasado en el tiempo de juego, pues el podcast con lo que ha pasado durante la jornada, que han pasado un montón de historias. Nosotros nos vamos a ir, Víctor.
Vamos a ir.
Mañana gran jornada de tiempo de juego. Tenemos Liga y rematamos el domingo con el Real Madrid Rayo Vallecano. Y hay además coches, Fórmula 1, Brasil a las 6 de la tarde. Lo contamos todo en el tiempo de juego. Ahora les dejamos en la mejor compañía, que es la radio. esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes una gran noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.